El valor de la poesía. Si hay una historia, empieza así. Randy, que vive en Chicago, no es Randy y no vive en Chicago. Tampoco es calvo ni tiene una barba negra tupida. Es Jürgen, vive en Colonia, Alemania, es rubio y lampiño. En el sueño, Randy, es decir, Jürgen, toma un vuelo de Colonia, Alemania, a Colonia, Uruguay. El vuelo es nocturno. En el medio del viaje, algo pasa. El avión explota y sus pedazos caen al Atlántico. Jürgen siente la aceleración como si estuviera en otro planeta y también siente el chasquido de su cuerpo contra el agua fría. Pronto comienza a ascender. Cuando sale a la superficie, encuentra una pierna que no es de su cuerpo. Llora. Empieza a chapotear, a dar manotazos de literalmente ahogado. Se va hundiendo. Y en ese momento, siempre en ese momento, Randy se despierta. Randy tiene 30 años. Todas las mañanas afeita con cuidado su cabeza, traga con cierto asco su cereal lechoso y sale al mundo. Viaja en el tren en dirección al Northwestern Memorial Hospital. A veces dormita, en ocasiones trata de grabarse las caras de los pasajeros que lo acompañan, pero nunca puede. Otras veces recuesta la cabeza contra la ventanilla y observa el paisaje. Piensa en que su suerte hubiera sido distinta si no fuera por las malditas cervezas. Aquel día sus amigos y él pasaron por el 7-Eleven de Washington Heights. Randy tenía 20 años y había sido lo suficientemente hombre como para estar en la Guardia Nacional por 2 años, pero no lo suficientemente hombre como para beber tranquilo. Lucius tenía 22 y compraba para todos. Estaban en la búsqueda de algún sitio donde hacer destrozos, romper alguna botella, lo normal. Caroline sugirió ir al vagón abandonado en el terreno baldío y la banda aceptó. Al llegar, Randy se apuró a subir al techo del vagón. Era el payaso del grupo y quería ser el primero en tirar una botella. Tambaleó y tropezó. Se apoyó en el cable suelto y sintió una descarga. Cuando sus amigos llegaron gritando a rescatarlo, su cuerpo humeaba. Randy se despertó en la sección de quemados del Northwestern Memorial Hospital. Comprendió que algo andaba mal cuando vio la cara roja de su hermana Susan y la expresión tensa de sus padres. Respiró hondo y sintió que le faltaba algo. Estiró su brazo derecho hacia su pierna izquierda. No estaba. La pierna no estaba. El doctor Chang entró y con calma le dijo: tuvimos que amputártela a la altura de la rodilla. Da gracias que estás vivo. Randy lloró. Tuvo rabia contra Lucius por haber comprado las cervezas, contra Caroline por la idea del vagón, contra el doctor por haberle cortado la pierna. Consideró hacerle juicio a alguien. Hasta que una tarde, tirado en la cama del hospital mientras la televisión mostraba a los niños pobres de África y la voz del anunciante le pedía al espectador $17 al mes, resolvió no dejarse llevar por sentimientos negativos. Al fin y al cabo, ¿por qué no le habría de pasar algo a él? Aunque esta perspectiva falseaba su estado de ánimo, aunque en realidad quisiera gritar, se convenció de que lo sucedido era un obstáculo más a vencer en la vida. Podía haber muerto, podía haber quedado parapléjico. Y no, solo le faltaba una pierna. La culpa no era de nadie. La culpa nunca era de nadie. Y además había que vivir la vida en presente. Randy llega al hogar para los sin techo ubicado a 2 cuadras del hospital. Entra con sus muletas, construidas luego del accidente, con partes de su amado fusil. Su muñón tiene en su borde ovoide tapones triangulares de plata que le recuerdan su afición por el heavy metal. Cuando otras personas entran al edificio, lo dejan pasar primero. Esos gestos de compasión le molestan, pero los acepta porque su atención está en otro lado. Trabaja allí hace 3 años. Desde que se recuperó, quiso acercarse a los necesitados. Para sus compañeros y la gente que visita el hogar, es el sargento, por su breve pasado militar. Sargento, qué bien vestido estás hoy, le dice Sandy, la jefa de la cocina. Sargento, papi, tráeme por favor más frazadas para la 2 y la 6, le pide Florence, la encargada de las camas. Randy trabaja en la cocina y colabora horas extras entre las 6 y las 8 de la noche, lunes, miércoles y viernes. Las mujeres del hogar lo tratan como un hijo, lo sobreprotegen. Él sabe que tiene buenas intenciones. La institución recibe entre 50 y 80 personas por día y solo hay 25 camas. Randy se indigna cuando tiene que decirle que no a los que llegan tarde al reparto. A veces con su pobre sueldo compra mantas y se las da a los hombres y mujeres que no tienen casa. En la cocina el asunto es diferente porque casi siempre puede alimentar a todos. Prepara puré de papas, zanahorias hervidas, pavo, pan de carne y macarrones con queso. Es un caos, pero es un caos divertido. Entre los asistentes al hogar está Clayton. Es un viejo de barba gris, alto y ojos vivos. No es locuaz, pero a Randy le cae bien. Pide siempre la misma comida, arroz y dos patas de pollo. De postre, pastel de manzana. Randy lo mira comer, intercambian algunas palabras sobre el tiempo o sobre el básquetbol. Disfrutan del silencio. Una mañana Clayton se acerca con aire de misterio. Randy, ¿conoces el valor de la poesía? El sargento lo mira, desorientado. El uruguayo te puede decir. Randy demuestra más confusión. En la parte de atrás del hospital, ve cuando salgas. Randy termina sus horas extras del miércoles y va a ver de qué habla Clayton. En un callejón sucio y oscuro de la cara este del Northwestern Memorial Hospital, escucha una melodía. Camina con cuidado hasta donde sale la canción. Encuentra un hombre de sobretodo y gorro celeste. Hay un grabador viejo de los de cassette y una pila de libros. También hay un letrero que dice, un poema por $1. Y junto a él, un balde de plástico con algunos billetes y monedas adentro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? El desconocido se frota las manos, aplaude y anuncia, vendo poemas para toda ocasión. ¿Ah, sí? Así es. Bueno, va, es un precio simbólico, casi un regalo. El valor de la poesía no es ese. Randy piensa que todas las ciudades tienen sus locos. ¿Y cómo funciona? El de gorro celeste lo mira con gesto de burla, pero inmediatamente nota la pierna de menos y cambia la cara. Bueno, la gente me da $1, yo les recito un verso o dos. Puedes hacer la prueba si te parece. El sargento deposita $1 en el baile. Aquí está lo que ha emergido después de tantas convulsiones, declama el que está sentado en el piso. A Randy le gusta la idea, piensa que a su modo, el vendedor también se ocupa de los más necesitados. Como si le leyera el pensamiento, el declamador continúa. No es que me haya hecho rico, pero te sorprendería ver cuánta gente sale del hospital y pasa por aquí. Me llamo Washington, pero la gente de la calle me dice el uruguayo porque soy del Uruguay, explica dándole la mano. El recién llegado no tiene idea de qué cosa es el Uruguay y tampoco sabe lo que es lo que sigue. El basurero resplandece con el fuego que calienta el invierno. Me llamo Randy y trabajo en el lugar que está a la vuelta. Inicia otra vez la conversación el visitante.
El que recién acaba de leer no es Randy, es Pablo Brecha, un escritor argentino que hace ya muchos años vive en Estados Unidos. Vamos a hablar de sus libros y también de otras cosas más. Buenas noches, Pablo.
Hola Hernán, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto a charlar con vos. Nos conocemos hace muchos años y somos amigos de muchos años y compañeros de este periplo por Estados Unidos y te felicito también por la idea de estos podcasts con Suburbano y siempre hablar de literatura es un placer. Así que, bueno.
Qué bueno, Pablo. Lo mismo digo. Y recién me estabas leyendo un fragmento de una historia que es parte de La derrota de lo real, tu
Sí.
último libro de cuentos. ¿Puedes hablar un poco de los entretelones de este libro? Sé que son 16 cuentos que los
Sí.
publicaste en los Estados Unidos, pero también en otro lado. Bueno, en fin, un poco de eso.
Sí, bueno, el libro salió en el 2017 con el sello justamente de Suburbano, ¿no? Que es uno de los sellos importantes para la literatura en español en Estados Unidos, de los pioneros. Y es un libro que fue tomando forma a partir de algunas cosas que ya venía trabajando, como sucede un poco con los libros de cuentos, y un poco el pedido de la editorial. A veces siempre es un estímulo muy, muy, muy grato cuando hablé con el editor, con Pedro Medina León, y me comentó la idea de que el sello se transformara en uno de los sellos de punta para los que escriben en español en Estados Unidos y que querían contar conmigo en el catálogo. Y entonces eso me acicateó a pensarlo el libro de una manera más orgánica, ¿no? Entonces venía trabajando con la idea de lo real frente a las ficciones que nos armamos. ¿no? Para sobrevivir lo real, justamente. Por eso creo que el libro, lo que leí es el último cuento del libro que se llama El valor de la poesía, que es un poco una síntesis de lo que planteo en los demás textos. Y en muchas cosas también es un homenaje a un poeta uruguayo muy querido, amigo, que falleció intempestivamente, Enrique Fierro, que fue un poeta importantísimo, pareja de Ida Vitale, que hace un par de años le dieron el premio Cervantes. Y en uno de sus versos hablaba de la derrota de lo real. Entonces me colgué de eso y me venía al pelo para hablar un poco de cómo la literatura y la ficción intentan enfrentarse a la vida, ¿no? Retratarla de una manera, por lo menos desde mi lado, ¿no? Nunca directa, ¿no? Nunca transparente. Creo que lo he dicho en otros momentos, para mí la literatura siempre tiene una relación oblicua con lo real, ¿no? Siempre dice otra cosa además de decir lo que dice. Y bueno, entonces se fue armando un poco, se fueron agrupando. Yo soy muy simétrico en mis cosas. Entonces el libro está dividido ya ni me acuerdo porque soy muy mal lector de mis textos, pero de mis libros, pero el libro está dividido en tres partes, ¿no? Entonces, la primera parte se llama Maneras de estar muerto, y ahí son textos que tienen que ver con una obsesión mía de muchos años como escritor, que es, bueno, vos sabés muy bien, porque también sos escritor y aparte muy, muy lector, que bueno, la muerte es un tema fundamental de la literatura, pero en el caso mío, la cuestión del final, ¿no? En la vida, que es final, 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 frente al de la literatura, ¿no? Que es un final que siempre podés volver a empezar, ¿no? Y te abre otras puertas. Me llevó a explorar un poco los rituales alrededor de las ceremonias de la Dios, como diría Simone de Beauvoir, ¿no? Como los rituales que nos inventamos los humanos para cerrar el ciclo vital. Así que esos cuentos tienen que ver un poco con eso, hay de todo un poco, en clave policial, en clave medio absurda, irónica. Después, la segunda parte se llama El resto es literatura, y ahí es un poco también otra de mis obsesiones, que es este debate continuo entre vida y literatura, entre escribir y vivir, y cómo se llevan, si se llevan de la mano, cómo se llevan de la mano. Un poco también con cierta mirada irónica hacia las convenciones de la literatura, las vanidades, ¿no? De los escritores, de los críticos literarios, un poco riéndome un poco de eso, que me parece que tomarlo con un poco de tomarlo seriamente, pero también tomarlo con pinzas. Y la tercera sección se llama así Moraleja, porque que era el título original del libro. Me gusta más la derrota de lo real, pero en un momento se llamaba Sin Moraleja el libro, porque creo que es curioso, ¿no? La literatura en general, pero el cuento en particular. Mis estudiantes, y vos que tenés estudiantes, siempre le piden al texto bueno, ¿cuál es el mensaje? Le buscan una enseñanza, ¿no? Y sin darse cuenta, quizás inocentemente, de que el mensaje está dentro de ellos, o la enseñanza, o lo que quiera sacar, que no hay, que no hay nada, que no estamos en la Edad Media, ¿no? Donde hay una enseñanza que te deja. Estamos en el siglo XXI, donde cada uno tiene que, como que el lector es realmente el coautor del texto. Entonces, quería dejar esa sección medio miscelánea de textos donde el lector se inventara un poco, ¿no? Cerrara el significado en esos en esos en esos en esos últimos en esa última parte. Así que bueno, y después como un poco para cerrar la pregunta que me hacías, dos cosas muy curiosas. Una es que La cubierta, la portada la elegimos con nuestro gran amigo Gastón Birkel, y fue una portada que también dio que hablar,
Es muy
porque
buena.
es muy buena y como que recibió también como mucho comentario, ¿no? Como que como muy enigmática, ¿no? Pero también muy con lo que iba el libro y también con el momento, justamente ahora salió en el 17 y con el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Para los que no conocen
Totalmente.
el libro, es una especie de buzo o astronauta en un muelle desolado, como si fuera una especie de fin del mundo. Y entonces es increíble pensar, ¿no? Cómo habla del momento de hoy, que es lo que tiene de maravilloso la literatura, ¿no? Y lo otro, esa es la portada, y lo otro es que me ha pasado una cosa muy curiosa con un cuento que se llama Nada Personal. Que es una especie, que el título, ya sabrás, es una especie de homenaje a Soda Stereo,
Claro.
claro, pero es un... Sí.
No personal. Oh.
Exacto, no, nada personal. El título se lo puse por Soda Stereo, pero la historia es una historia, no voy a revelarla para que los lectores se lo busquen, que está el libro, está en Amazon. Es una mujer que llega a un lugar donde hay una puerta y hay un guardia, y el guardia le pide papeles, y la mujer no tiene o no los quiere entregar. Y yo no manejo, no soy de cuentos de diálogo, pero me gusta mucho hacerlos cuando los hago. Vos conoces bien la manera correcta de citar, el de saber español, por ejemplo, que también es todo diálogo casi. Y entonces en este cuento se da ese diálogo, conversación, combate entre el guardia y la mujer. Y lo que quería decir es que yo cuando lo escribí tenía, obviamente en el inconsciente, me parece, en la cabeza, el pequeño texto de Kafka Ante la ley, que
Exactamente,
es...
está pensando en eso, ante la ley,
Claro.
claro.
Claro, o sea, claramente es un intertexto, claramente, ¿no? Yo creo que cuando lo escribí lo tenía ahí atrás en la cabeza. Pero lo han leído políticamente como una metáfora del muro de Trump
Mira qué interesante.
y de la migración. Y eso me reconcilia con la literatura, ¿viste? Porque cuando yo lo escribí antes de que saliera elegido el presidente que tenemos ahora. Antes de toda, o sea, el libro lo terminé en el 2016, o sea, por ahí. Entonces, la verdad que yo no sé, porque uno no, o sea, vos sabés muy bien que escribís también, que uno no conoce todas las fuerzas conscientes e inconscientes que están alrededor. Yo no sé si había algo también metido ahí alrededor de el cruce, ¿no? La legalidad, la ley, ¿no? Y el orden, entonces fue muy curioso porque... Sí, varios me han comentado cómo si era un cuento que yo había escrito
Adrede, claro.
a raíz de esta situación política.
En estos 16 cuentos, relatos, ahora después te voy a preguntar si son cuentos o relatos,
Sí.
tal vez vos me dirás, son historias, ok, va, es válido.
Sí.
Hay también muchos climas, hay humor, hay cosas fantásticas y también algunas realistas, hay un diccionario de escritores.
Sí, de escritores
Y
idiotas.
exactamente, y también recuerdo un cuento, no el título, pero es una imagen muy bella del Sahara, del desierto.
Ah, sí, es Stag.
Y lo veo y realmente lo disfruté muchísimo.
No,
Pero
muy
bueno,
bien.
hay muchos tonos registros, contame de eso.
Sí, no, gracias por el comentario. Sí, yo creo que, bueno, vos sabés muy bien, porque aparte de un par de entrevistas que me hiciste, conocés lo que escribo, a mí la literatura de corte de imaginación, fantástica, especulativa, me gustó mucho, pero no, tampoco me escribo, o sea, no me siento que sea representante de esa corriente, ni nada por el estilo, ¿no? Me gusta inventar historias. Lo de cuentos, relatos, soy muy fan del cuento clásico. Me gusta que las historias, me gusta un cuento bien hecho, ¿no?
Que
¿Viste?
cierre, ¿no?
Sí, que cierre y que haya un que el placer, ¿no? El placer de que por ahí te hay una cosa oculta que surge al final, o por ahí no termina de cerrar, como los cuentos de Cortázar y te dejan medio colgados. Pero también, pero por otro lado, no me gustan, o ya no estoy para los cuentos de receta. Viste, tampoco me gustan los cuentos tan perfectos ya. En el que ya un poco le ves la vuelta o le ves la costura o sabes que va a cerrar en un final muy ordenadito, ¿no? Busco una explosión de otro tipo, ¿no? Y entonces este libro lo que me permitió fue acercarme a buscar un poco, definir un poco más mi voz como cuentista, que es lo que soy por ahora, dentro de un registro que es difícil poner un nombre, ¿viste? Pero yo me voy dando cuenta que como tono, a mí lo que me interesa es la ironía, que puede ser dramática, ¿no? Es decir, de situación. O puede ser también de tono, ¿no? Como decías vos, en el discurso. Por eso, por ejemplo, lo de los escritores idiotas, en el diccionario. Y eso me parece que temáticamente me llevó menos a una cuestión de literatura fantástica, ¿viste? De cuestión de, no sé, aparecidos o fantasmas o situaciones indecidibles, ¿no? Que, digamos, el corazón de lo fantástico. Aunque hay algunos, y me llevó más para el lado del absurdo, que es algo que a mí, viste, varios de mis escritores de cabecera, latinoamericanos, y en realidad no solamente latinoamericanos, qué sé yo, no latinoamericanos, Kafka, y latinoamericanos, ponele, qué sé yo, Piñera o Monterroso, son escritores, sí. Que son escritores que, viste, que trabajan mucho con ese tono, donde hay una crítica que puede ser social o puede ser política, pero en realidad lo que hay es una exageración, ¿no? Como una especie de ampliación de lo real a niveles que, como inauditos, insospechados, y es una especie de experimento que haces como escritor. Y varios de estos cuentos sentí que iban por ahí, ¿sabes? Hay un cuento que escribí y que todavía, y a todos les tengo mucho cariño, ¿viste? Como son los cuentos que son como tus hijos espirituales, pero hay uno que está dentro de ahí que se llama Monólogos de la Placenta, ¿no? Entonces, un poco en parodia o en referencia a los monólogos de la vagina, ¿no?
Claro, y también
Que se
están
hicieron
los monólogos del pene ahora.
y después se hicieron los monólogos del pene. Pero yo lo tomé de manera más seria, digamos, en algún sentido. Leí un artículo sobre la placenta como este órgano o tejido que está en el cuerpo de la mujer durante el embarazo, que no se sabe bien para qué sirve. Y me inventé una historia alrededor de eso. Entonces, viste, es tomar algo real y meterle capas y ver para dónde va. ¿No? Entonces, en ese sentido, son como exploraciones las que trato de hacer. Por eso a veces, aunque me gusta cerrar y ser ordenadito, me parece que hay textos acá que son más bien relatos, en el sentido de que no hay no cierran como un cuento clásico, sino que más bien exploran un camino y bueno, viste que a veces en el camino te perdés, ¿no?
Sí, lo que siento es que hay un amor, y yo creo que también lo comparto, que es por la trama, que hay un argumento. Y tus historias precisamente tienen, hay una historia siempre. Se ha cerrado el final o abierto. Eso, el plot, ¿no? Eso me parece que el lector lo agradece también.
Sí, no, yo creo que yo sí, a mí me gusta, yo soy lector bueno, después si tenemos tiempo, voy a traer a mi invitado, que es mi doble, pero que es Harry Beamer, pero en realidad como escritor soy de que me gusta que me cuenten una historia me gusta que exploren el lenguaje, pero como lector, pero disfruto una historia bien contada, sin que sea convencional, ¿no? ¿No, Hernán? O sea, ¿viste? Sin que sea una cosa que vos digas, ah, que ya le podés ver un poco por, ¿viste? O contar por contar, sino que sea una cosa como que, bueno, que me está, para dónde me lleva y por qué. Entonces sí, creo que cuando escribo es un desafío para el escritor, ¿no? También porque Borges decía, viste, que hay cuatro tramas fundamentales, ¿no? O sea, el sitio de una ciudad, el viaje, o sea, ¿no? O, los temas son los de todos, el amor, la
El cómo.
muerte.
Ahí justamente varía cómo
El
escribimos.
cómo, el cómo, el cómo, lo que cambia es el cómo, ¿no? Lo que nos hace nosotros es cada uno tu voz, mi voz, es el cómo. Entonces, puta, digo, sobre la muerte, Quiroga, ¿no? O sea,
Sí, encima
lees a
tituló un
Quiroga,
libro así, ¿no?
claro, cuento de amor, locura y la muerte, eran sus temas, y para un escritor latinoamericano, además de ser el padre del cuento hispanoamericano, lees a Quiroga y la mayoría de los cuentos terminan en muerte y son tremendos, las muertes truculentas y demás. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo voy a yo escribir sobre esto que ya estuvo escrito? Pero justamente, como decías, es el cómo. A mí, ¿qué te interesa de ese tema? ¿Y qué voz hallás para contar la historia que querés contar? Entonces, sí, en ese sentido, me parece que la trama tiene un peso, sí, un peso específico en lo que trato de armar.
Y hacer una nota al pie. Recién hablábamos de Quiroga y todos, desde que nos han leído el almohadón de plumas, ¿no? Cada vez que vemos el almohadón nos ponemos nerviosos o lo miramos dos veces. Ahora bien, ¿no crees que el título es spoiler?
¿Del cuento?
Claro, yo eso le achaco a ese cuento perfecto.
Y sí, no sos el único claramente, ¿no? Porque es graciosísimo, vos que se lo darás a tus estudiantes, yo cuando se lo doy a los míos, después cuando viene la clase me dice, profesor, yo tuve pesadillas, no pude, no, estoy mirando la almohada todo el tiempo, entonces ese es el impacto de Quiroga, ¿no?
Totalmente.
Absolutamente es un spoiler. Pero eso es lo que, viste que Quiroga era hijo de Poe.
Sí, claro.
Entonces él lo que hacía era ya darte el final en el principio, incluso en este caso en el título. Lo genio era que, o sea, lo genio es que vos llegás como lector al final y te das cuenta que estaba ahí el bicho, que ya te lo había dicho en el título, y como todo gran escritor, como lector, vuelve a decir, pero ¿cómo hizo? A ver, déjame volver. Y entonces lo que hace un gran cuento siempre es que tengas que volver a leer para empezar a descubrir dónde te dejó los indicios. Lo que,
Totalmente.
sí, lo que yo, lo que digo de ese cuento, que es bueno, el otro gran cuento de terror de Quiroga es La gallina degollada, ¿no?
Totalmente, tremendo.
Tremendo cuento, pero mucho más, bueno, tan terrible como ese, ¿no? Muy,
Aparte
muy,
por lo que toca, ¿no?
por
¿No?
eso, por eso, porque es un poco el
Para ahora
autismo.
es exactamente políticamente incorrecto, dirían.
Correcto, políticamente incorrecto, porque los chicos lo llaman los idiotas, pero es un cuento terrible, terrible, o sea, es terrible porque son los idiotas, que como lo llama él, que los que terminan metafóricamente vengándose, ¿no? Eliminando lo que no corresponde, que es la hermana, que le salió, finalmente salió bien, bien entre comillas.
Vale.
Y con el almohadón de plumas, lo que es curioso, Hernán, es que lo que es magistral de Quiroga, lo que hace. Por eso a mí me gusta mucho leer a los escritores en sus textos y también en sus ensayos, ¿no? Sobre el género, sobre literatura, para ver cómo piensan, ¿no? La maquinaria de la literatura, vos lo sabes muy bien. Es que el tipo te mete la araña esa ponzoñosa que está chupando sangre, es un cuento de vampiro, ¿no? Y lo mete como fenómeno, por eso es un cuento de terror, lo mete como un fenómeno natural, como un fenómeno casi sobrenatural, ¿no? Entonces, la criada levanta la almohada, ¿no? Y está pesadísima porque está llena de sangre y del bicho que estaba chupándole la sangre a Alicia, que es la protagonista. Entonces, ahí es el momento de shock, ¿no? Él usa muy bien la convención del horror, hablando de que está muy de moda ahora el horror y el gótico, ¿no? El momento de, el monstruo, ¿no? Y en ese momento, cuando ya el cuento termina ahí, que ya te había dicho en el título, ¿no? El almohadón de pluma, ahí está, la clave está ahí adentro. Pero lo que hace es, ese momento de shock te lo naturaliza y te pone
Claro,
un
con la
narrador,
chica.
exacto, y te pone un narrador como si fuera un científico, diciendo, estos
Exacto.
animales son naturales
Del
de tal cuanto
campo.
y no es raro encontrarlo. Entonces te lo naturaliza, te lo hace real. Y eso es lo genial.
Sí, totalmente, porque al naturalizarlo decís, bueno, a mí también me puede pasar. Y ahí me gusta
Exactamente.
el almohadón siempre.
Exactamente, porque si lo terminara con el almohadón, termina siendo un puro cuento de horror y diciendo, bueno, fue una cosa que. Pero metiéndotelo así, poniéndotelo, es la genialidad de Quiroga de usar ese otro narrador como en tercera, que se sale, ¿no? Que te aparece como una especie de fantasma para aclararte un poco el asunto, ¿no? Eso es genial, sí. Sí, eso es genial.
Ahora sí, volviendo a tu libro, también otra cosa que me gustó mucho, que a veces aquí en los Estados Unidos hay autores que juegan a ser Daddy Yankee, ¿no? El escritor latino, claro, y te hacen una ensalada del lenguaje, esto, que lo
Sí,
otro,
sí,
uno
sí.
no sabe qué hablan, ¿no? A veces, hasta yo creo que hasta el escritor se pierde en lo que dice. En
Sí.
cambio, vos tenés las riendas muy bien, muy fuertes sobre qué español utilizás. Contame eso. Un tipo que aparte vivís desde el 86 en Estados Unidos, ¿no? Es decir, ante el idioma español, ¿bajo qué posición te tomás a la hora de escribir tus historias?
Sí, eso es una muy buena pregunta, ¿sabes? Y todavía la estoy resolviendo. Antes que nada, claro que Daddy Yankee ni a palos. Calle 13 sí, Daddy Yankee no. Eso es lo que yo digo, pero que sí que no por la inventiva que tienen, que son realmente los tipos son. Estos sí son poetas de verdad, los del otro es un comercialón. Bueno, la pregunta del idioma es clave, porque todo escritor tiene un idioma privado, ¿no? No solamente la lengua madre, sino el diccionario justamente que se arma de referencias lingüísticas y culturales que va acumulando y de lecturas. Y después en mi caso, yo llegué a los Estados Unidos a los 18 años y bueno, claramente el castellano se ha metamorfoseado. Por muchas razones, pero por dos razones básicas. Una es el contacto con el inglés, ¿no? Como nos pasa a todos, ¿no? Sí, y la otra razón, que me parece que también es importante, por lo menos en mi caso, es que al yo enseñar lengua y literatura, y no, desde siendo argentino, tuve que neutralizar el castellano, ¿no? La dicción argentina. A vos te pasa lo mismo. O sea, no podemos enseñar el vos. O sea, lo podemos usar y lo podemos explicar, pero enseñar tenemos que hablar de tú. Entonces eso te cambia cosas. Después, bueno, circunstancias de la vida también me han influido. Yo soy muy, como trabajo sobre literatura y cultura mexicana, he viajado mucho a México, tengo muchos amigos mexicanos, me encanta la cultura mexicana, me encanta el idioma, cómo lo usan y el humor que tienen. Y bueno, después estoy casado con una puertorriqueña y eso me trajo todo el Caribe también, ¿no? Que también tiene, para mí son cosas como muy, son siempre graciosas porque uno siempre está descubriendo, ¿no? Cosas.
Sí. Y también tenés una hija americana.
Exactamente. Que habla un poco de los dos, ¿no? ¿Viste? De las dos cosas. Ahora, no soy, no, la verdad que respeto respeto y no comparto, digamos, ¿no?
Claro.
Los escritores que, primero los escritores étnicos, ¿no? Como que usan, y eso lo sabes vos porque un poco cuando me convocaron a se habla español hace ya 20 años, increíblemente.
Te vamos a hablar luego de esa antología.
Exacto, me acuerdo que la convocatoria era justamente escribir sobre un latinoamericano en Estados Unidos y a mí me parecía, viste, ya del principio ya me parecía mal. No me gustan esas cosas así como estereotipadas, ¿no? De que haya que caber en un corsé. Y entonces, un poco en el texto me burlo un poco de aquellos que usan el español, ¿no? Por ejemplo, novelas en inglés, ¿no? Para marcar que son de herencia cubana o mexicana chicana o lo demás. Pero una cosa es un uso, no es auténtico, ¿no? Está impostado ahí para simplemente hacer transparente la relación y yo el literario lo veo desde otro lado, desde otro ángulo, ¿no? No me inter eso no me interesa hacer. Entonces, como digo, respeto, pero no comparto. No, trato, puede aparecer alguna frase en inglés muy específica, ¿no? Qué sé yo, ahí lo que estaba leyendo, el 7-Eleven, ¿no? O lugares relacionados con la geografía de Estados Unidos particular. Pero a menos que quiera estar describiendo una circunstancia específica de un lugar específico de Estados Unidos, mantengo un castellano más cercano a mi diccionario, ¿no? A lo que yo quiero contar. Porque la verdad, si no escribiría en inglés. No, ¿viste el Spanglish o el que no es lo mismo, el bilingüismo no he leído nada. Me falta leer un montón, pero no he leído nada excelso o que a mí me interese en ese registro.
Claro, porque si no, aparte, también podrías decir, bueno, quiero ser como Telemundo y la CNN, voy a escribir en un español estándar, que sería un
No,
horror.
claro. Siempre le digo a los estudiantes, le digo, bueno, porque el único español que vamos a hablar es como hablan en Telemundo y Univis. Ese español que no existe, pero que aparte no
Exactamente.
existe. ¿Quién habla así?
No, claro,
¿Quién habla así? Entonces tampoco en la literatura vas a traspasar eso, que es un lenguaje absolutamente acartonado. Pero es curioso lo del idioma, ¿eh? Te digo que es curioso lo que me pasó también a mí. La trayectoria, ¿no? Porque yo mi primer libro lo publiqué en el 97, hace mucho tiempo. Y siempre cuento esta anécdota porque me parece como que indicativa de los problemas a los que se enfrenta un escritor para construir una obra. Entonces se lo pasé, fue un libro que salió en México, un libro de cuentos cortos, que se llama La apariencia de las cosas, que está como perdido, en algún momento se recirculará. Y como todo primer libro, es un libro que tiene cosas buenas, regulares y malas, creo, pero sobre todo es un libro de homenajes, ¿no? Como viste, como uno, yo tenía 27, 28 años o algo así, y estaba embebido en literatura y quería homenajear a mis lecturas, qué sé yo, desde, no sé, Borges y Cortázar, pero también pasando por Piñera o por Sor Juana o por lo que estaba leyendo. Leí mucho existencialista francés en ese momento, Sartre, Camus, entonces también estaba eso, ¿no? Pero lo pasé a un par de amigos, y algunos no tan amigos, ¿no? Y uno me dijo, tuvo sus reseñas, viste sus cosas, como todos los libros, ¿no? Pero uno me dijo, y le pregunté, ¿no? Le digo, ¿qué te pareció? Y me dijo, es un libro extraño, es un libro raro, dijo. Y digo, ah, ¿y por qué? Y me dice, el contexto está borrado. O sea, no se nota que vivís en Estados Unidos. Me pareció muy curioso el comentario, ¿viste? O sea, esos son los comentarios de los lectores que me despiertan, porque yo siempre digo que una vez que terminas un libro, el autor pasa a ser un lector de su propio texto, ¿no? Un lector autorizado, porque sabe cómo se construyó el texto, pero no es dueño del significado del libro ni del texto, ¿no? Sino que puede proponer algo como cualquier otro lector realmente. Entonces yo dije, ah, y empecé a mirar y efectivamente, eran todos cuentos desraizados del contexto de Estados Unidos. Algunos pasaban en Europa, otros pasaban en lugares intemporales. Y la dicción argentina, está en un cuento que por ahí lo leo, que es algo muy breve, está en un solo cuento que voceo. O en uno o en dos cuentos. Uno que uso la segunda persona, que uso la segunda persona del voz, y en otro texto más. Y después no está. Es un español como un poco estándar. Y entonces, lo curioso es que mucho tiempo después, cuando salió el segundo libro, Fuera de Lugar, me acordé mucho de ese comentario y le puse el cuerpo, lo tomé como un desafío, y de los 12 cuentos, el libro está dividido en dos partes, seis, la primera parte creo que es, todos pasan en Estados Unidos. Pero no como contestación ni nada, sino que simplemente dije, bueno, el libro se llama Fuera de Lugar, concentrémonos en la idea de lugar. ¿Qué quiere decir lugar y espacio? Y trabajé sobre historias que tuvieran que ver con el espacio en Estados Unidos, y claramente el espacio es un lugar cultural, ¿viste? Que es donde nosotros habitamos, ¿no? Entonces me parece que eso también tenía que ver un poco con, también un poco, ha sido un poco también el viaje del idioma, de alguna manera.
Fuera del lugar, pienso también, bueno, sos un autor desubicado.
Sí, lo tomo como un elogio.
Y justamente, fuera del lugar, yo me acuerdo que hay un cuento que sucede en New York y que creo que trabajabas como de vale, el narrador, perdón, como de Vale
Sí.
Park, y algo
Muy
de eso,
bien,
¿no?
sí. Bueno, ahí está, claro, exactamente. Ese cuento, me alegro que lo menciones porque es un cuento que yo quiero mucho. Es un cuento que me costó mucho escribir. Ay, no sé por qué, pero voy a...
Yo te escucho bárbaro, ¿eh?
Sí, no, lo único que tengo que hacer es que no sé por qué me dice que está con baja batería, la computadora. Dame un segundo
¿Cómo no?
que pensé que la tenía acá.
Sí, a mí fuera de lugar, o sea, los dos libros me gustaron mucho, pero tengo mi corazón en justamente en fuera de lugar.
Ajá, ajá, ajá.
Creo que te lo dije en su momento. Y también tiene una edición mexicana y también peruanas, muy lindas, es decir,
Sí,
es un libro
sí.
que circuló mucho.
Sí, tuve la. Creo que ahí lo arreglamos. Sí, ese libro tuvo su momento, fue ese momento, el momento de la desubicación. Yo estaba trabajando, estaba justo escribiendo un ensayo que fui escribiendo durante mucho tiempo, que se llama El Periférico, Notas desde ningún lugar, ¿no? O notas para la estética de los confines, que hablaba un poco de esta idea del escritor. Yo creo que el escritor y la escritora, ¿no? Entonces, como escritores nosotros hay una condición, digamos, básica o esencial, que somos, para sentirme en compañía con vos, somos todos desubicados,
Totalmente.
¿no? Si lo pensás en términos filosófico-literarios, el escritor y la escritora no tienen, si la tuvieron, en algún momento tuvieron una función social y ahora no, en el siglo, fines del siglo XX y final del siglo XXI, ¿cuál es la función del escritor? Siempre estuvo en entredicho la función del artista, pero sobre todo la función del escritor, ¿no? Entonces ya hay una desubicación porque no entramos en la maquinaria si querés llamarla capitalista o económica o de producción, ¿no? ¿Qué produce un escritor? Es la pregunta incorrecta hacerlo, ¿no?
Bien.
Entonces, para muchos, viste como te dicen, si te preguntan, bueno, ¿y usted qué hace? ¿Qué sé yo? Y uno dice, bueno, yo soy tal y tal y soy escritor. ¡Ay, qué lindo! Te dicen.
Sí. ¿Y para vivir qué haces? ¿No? Una vez me dijo
¿Cómo te dijeron?
¿y para vivir qué
Ah,
haces?
exactamente,
Fue
exactamente.
el
Sí.
padre de
Ah,
una
bueno,
novia que
sí.
tenía.
No, pero de, no, no, bueno, sí, soy escritor, pero no, pero ¿de qué trabajás?
Claro, exactamente.
Eso es graciosísimo, ¿no? Entonces es como una condición como de sufriente, ¿no? Porque está totalmente vituperado todo el tiempo, rebajado culturalmente. Y sin embargo, bueno, sabemos lo que significa, pero también sabemos que esa desubicación te da un lugar desde donde poder ver lo que otros no ven.
Exactamente. La
Poder,
interpretación que uno tiene del mundo, ¿no? Y lo
claro.
plasma en el papel.
Bueno, claro. Piglia citaba mucho a Baudelaire, que decía que tenía un ensayo. Baudelaire tenía un texto que decía: el poeta es como un espía que manda mensajes cifrados desde el campo enemigo. Eso me encanta.
Wow,
Me encanta, ¿viste? Esta idea de el tipo que tiene que protegerse y al mismo tiempo está diciendo, ¿no? Transmitiendo la verdad. De una manera, de la mejor manera que puede, ¿no? Cifradamente o codificadamente. Entonces, bueno, nada, eso de fuera de lugar, en ese momento estaba, yo siempre también digo, viste, que la cuestión de la nacionalidad es muy complicada en Estados Unidos, esto también lo hablamos con vos, viste, que es curiosísimo, ¿no? Porque acá, bueno, soy el escritor argentino, Pablo Breccia, pero si voy a Argentina, soy el escritor de Estados Unidos. No, en España no sé ni siquiera, o en Europa ni siquiera sé cómo me presentan. Y yo ahí en ese ensayo digo que trato de que no trato de que no me pongan el adjetivo, que no, que por favor se lo ahorren, escritor argentino. O sea, que ya es bastante difícil ser escritor,
Exactamente.
como para que encima tenga que estar representando algo. La verdad, no me siento representante de nada, no, y no quiero representar nada, ¿ok? ¿Viste, Hernán? O sea, eso es lo más importante para mí, porque eso me, desde mí, como yo lo siento, me condicionaría para escribir. O sea, soy argentino de nacimiento, me gusta la milanesa, el dulce de leche, y la pizza, el choripán y todo lo que vos quieras, tengo una adicción argentina en muchas cosas. Y imagino que inconscientemente hay varias fuerzas que tienen que ver con mi crianza y crecer bajo la dictadura, que influyen. Pero
Claro.
llevo más vida vivida en Estados Unidos también. Entonces, desde esa perspectiva, hasta se podría arguir, yo no me lo creo, pero se podría arguir que también soy más estadounidense. Viví, viste, ¿cuánto viví? A ver, 14 años en California, 2 años en Texas, llevo 17 en Florida, soy ciudadano americano, participo en el proceso político acá, entonces también eso me ha hecho pertenecer acá. Entonces,
Ok, o sea, sí. A diferencia por ahí de otros inmigrantes, vos viniste porque tu familia vino, ¿no? Llegaste acá a los 18 años,
correcto.
un adolescente, decís, bueno, elegiste, nos vamos para Estados Unidos, y obviamente. Ahora bien, ¿qué afecto sentís con este país? Porque hay personas que a veces tienen sentimientos encontrados. Y me gustaría
Con
saber
Estados Unidos, me decís.
claro, tu relación. Con la sociedad, no con los gobiernos que son otras cosas, ¿no?
Sí. Justamente en ese ensayo que te decía, yo decía que Argentina, reflexionaba sobre cómo Argentina era como el país del origen, ¿no? Y de la cierta nostalgia y del afecto. Y México era como una especie de patria adoptiva para mí porque viajé mucho durante muchos años mientras estaba haciendo mi doctorado, y lo conozco más que en realidad que Argentina, por ejemplo, y que Estados Unidos era mi país de resignación, ¿no? En ese momento lo sentí así. Me tiraste la palabra afecto y la verdad que es una palabra que nunca, nunca asocio con Estados Unidos, ¿sabes? Me da un poco de tristeza decirlo. Y eso que mi hija es de acá. Quizás es por la situación en la que estamos ahora, pero por un lado, viste, vitalmente estamos hablando ahora, ¿no? Por un lado, es un lugar, yo no soy tampoco, no adquiero ese discurso, no, porque tenemos que estarle agradecidos a este país.
No,
Los inmigrantes, me mata esto, los inmigrantes me matan, me mata.
no,
No, de que tenemos que agradecer, no, no tenemos que agradecer un carajo a este país, ¿no? O sea, yo trabajé como un perro y cursé 12 años de doctorado para, o sea, no, pero
aparte te lo
sí.
dije, there is no free lunch, ¿no? O sea, no hay
Sí,
almuerzo
claro,
gratis acá.
sí, no, no, para nada. Pero sí voy a decir que para alguien de clase media como yo, de una familia de clase media, le voy a reconocer a este país la consistencia que te da, la estabilidad que te da, ¿no? Que en ese sentido es muy diferente de nuestros países.
Seguro.
Por ahí es un espejismo, ¿ok? Por ahí es un espejismo, es un simulacro. Ahora con la pandemia claramente se ha visto, ¿no? Las desigualdades que hay, los
Sí.
problemas que hay, pero esa estabilidad económica y social y política de que las cosas más o menos se repiten y están más o menos igual durante unos años, me permitió a mí beneficiarme del sistema educativo, por ejemplo, ¿no? Por mis propios méritos, pero también con las condiciones que proporcionaba el país, ¿no? Y formarme intelectualmente. Creo que la formación, si yo me hubiera formado intelectualmente en Argentina, que me formé en parte, hubiera sido muy diferente también, ¿eh? Creo que en muchos sentidos mejor si hubiera estado en Argentina, pero laboralmente mucho peor. ¿Entendés? Porque es muy complicado. Por mis amigos que son académicos y escritores en Argentina. Es muy complicado. Así que qué buena palabra es afecto. No, no asocio afecto con Estados Unidos. Asocio Estados Unidos con trabajo, ¿no? Con un trabajo, con sacrificio. Yo vine con esa retórica, ¿no? Esa es una retórica muy típica de esa generación que salió de Argentina, que la de mis papás, que se vinieron cuando tenía 40 y algo de años, en los años 80. Esa, viste, que también vos la reconocerás, esta cuestión de el inmigrante que viene y hay que hacer el sacrificio y hay que trabajar de lo que sea. A mí me tocó trabajar de, qué sé yo, de un taller mecánico, de panadero, cuando empecé. Y limpiando cines, siempre cuento también esa anécdota, de madrugada.
Ahí tenés una historia también, muy interesante. El tipo que limpia cines, ahí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Digo, el ámbito, la atmósfera,
Te cuento, esto creo que nunca te lo conté. Nos salió un trabajo a toda la familia. ¿Ok?
Sí.
Entonces, nosotros vivíamos en California en una mobile home, porque era lo que podíamos afrontar en ese momento, una vivienda humilde. Y estábamos con una mano atrás y otra adelante, porque mis papás no tenían el idioma. Nosotros habíamos estudiado inglés, pero éramos chicos. Y como historia de inmigrante, realmente, salió alguien, nos dijo, bueno, les podemos conseguir que limpien los cines de tal ciudad, que era como a media hora donde vivíamos nosotros. Pero el chiste era que la limpieza era, creo que era de 4 a 7 de la mañana,
No
el
tanto.
horario. Sí, horario, no, horario graveyard, como le dicen acá, ¿no? Horario de tumba, que era cuando te abrían el cine. Entonces, bueno, sí, todavía no, creo que no he escrito nada. En algún cuento mío debe haber algo, sublimado sobre eso, pero mi mamá y mi hermana tenía 16, mi mamá y mi hermana limpiaban los baños y mi papá y yo limpiábamos las salas. Mi papá recogía toda la basura y yo pasaba el trapo por entre las butacas. Y te estoy hablando de hace 30 años. Entonces, mi mamá y mi hermana en los baños del cine encontraban
De todo.
jeringas, profilácticos. Y yo me acuerdo, todavía siento a veces pegado en mí, el pegote de la Coca-Cola en el piso que yo tenía que pasar el trapo. Porque, viste, se les
Claro.
caía, estaba todo sucio. Y yo decía, ¿qué hago acá, no? hablando de lo que generaba Estados Unidos. Yo estaba estudiando abogacía en la Universidad Nacional de La Plata y a los 6 meses estaba limpiando cines. Y bueno, la cosa. Creo que como de cariño, de una anécdota como afectuosa, era que cuando terminábamos de limpiar, viste que los cines tienen algunos jueguitos electrónicos, viste los
Sí.
jueguitos esos como los Pac-Man y toda esta cosa. Entonces
Sí.
había un jueguito, estaba al lado de una máquina de palomitas de maíz, de popcorn, que todavía estaban de la noche anterior, que se podían sacar, entonces con mi hermana sacábamos un poco de ahí. Y jugábamos un jueguito que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un helicóptero que tenías que llevar a unos soldados de una isla a otra y evitar que te bajaran, ¿no? Te bajaran el helicóptero, digamos, ¿no? Que te lo derribaran. Y entonces cuando llegabas a la isla, te decían, los bajabas a los soldados y los soldados te saludaban y decían, gracias, thank you, andate a buscar lo demás. Y eso quedó como una anécdota con mi hermana, ¿no? Todo el tiempo, cada vez que nos llamábamos, por años y años era, ¿no? Viste, thank you. Y era el único momento de solaz en 3 horas que eran de infierno.
Sí,
Lo hicimos unos meses.
intensa.
Sí, lo hicimos unos meses, después ya uno, como se diría vulgarmente, salimos adelante. Yo empecé a ir al Community College, mi hermana entró a la secundaria, ya pudimos, viste, no hacer ese trabajo. Pero la
Es
verdad que
fuerte,
lo asocio con el trabajo. Sí.
un origen muy, digo, desde abajo, ¿no? Como tantos otros inmigrantes, su historia familiar. Luego todo
Sí.
cambió, pero digo, puede ayudarla, ¿no? De
Sí.
trabajarla,
No,
trabajar.
la verdad que sí. Sí, porque después, esto es algo que la verdad que nunca he contado en ninguna entrevista o charla. Después de eso, me consiguieron un trabajo de panadero. Y el trabajo de panadero era de 2 a 7 de la mañana.
En el nocturno. Wow.
El turno graveyard. Y yo ya había empezado a ir a la escuela. O sea que yo me levantaba a la 1 de la mañana, iba de 2 a 7 a trabajar y después me iba a la escuela. O sea que dormía, no sé, cuando llegaba, que eran las 3 de la tarde, estaba muerto. Era una panadería francesa, así muy chic. De la ciudad cercana donde vivíamos, el dueño era francés, era un perfeccionista,
Me imagino, claro.
y sí, y lo mejor era los domingos porque hacían croissant rellena de chocolate y le regalaban a los empleados. Y ahí yo aprendí también porque los que trabajaban ahí, creo que había un peruano, un mexicano, y ¿sabes qué, Hernán? Fíjate las cosas como son. Yo me acuerdo mucho de eso. Estaré viejo ya. Hacían los panes en los hornos grandes, ¿no? Entonces tenían como una banda elástica grande donde estaba todo el pan crudo y después los metían por tandas. Y a mí lo que me tocaba hacer era con una Gillette abrir el pan. ¿Vos viste los miñones? Un famoso miñón de
Sí,
Argentina. Viste
sí,
que
sí.
tienen como una ojiva en el medio. Viste, está como, hay una parte que está como si hubiera sido abierta. No está abierta, pero es como una ojiva, ¿no? Bueno, esa ojiva o esa figura que tiene como un ovoide, lo cortan para que respire el pan. Y eso es lo que hacía yo. iba y cortaba todos los miñones para que ellos los metieran. Y el francés, que era un tipo muy jodido, venía y me controlaba el espesor y el largo de la ojiva. Yo los quería matar. Porque...
Un control freak tremendo.
Claro, era graciosísimo porque yo decía, pero si va vale, ¿quién se va a fijar en en lo que aparece en el pan, si lo agarrás y te lo comes? Y el tipo decía, no, esto es la. Después se portó muy bien conmigo. Esto es calidad y el pan se hace así, el franchute era tremendo. Y después ya cuando yo me fui, me dijo, yo sé que vas a hacer cosas grandes, y me hizo un cheque, me dio un bono, viste, esa cosa como de ayudar al inmigrante.
Bueno,
Y esos fueron mis
esto, que a
trabajos.
mí también me ha pasado, es decir, ahí tenés otra cara también de este país, ¿no? Digo, esos gestos que también.
Sí, no, y aparte, viste, yo aprendí o sea, por eso también creo que hay mucha gente que tiene buenas intenciones, ¿viste? Y es gente que acá en Estados Unidos, lamentablemente con el momento que estamos pasando, se nota menos, pero hay gente que no tiene que no tiene prejuicio, que tiene que es abierta. Y aparte hay gente muy sacrificada. Yo lo cuento estas historias para marcar un poco lo que pasó cuando llegué, pero no me quejo absolutamente para nada. Me formaron de una manera muy importante, pero además eran trabajos comparados con los otros trabajos que yo veía, eran trabajos que eran decentes y buenos, no eran sacrificados físicamente, porque yo vivía en un parque, como te contaba, de mobile homes, y al lado del parque había sembradíos de frutillas, como se dice en Argentina, o de fresas, porque donde yo vivía en California era la capital de la fresa, de la frutilla. Y yo cuando salía, cuando volvía de la mañana, cuando salíamos al cine a limpiar, o cuando yo volvía, yo veía a los mexicanos trabajando en el campo, doblados, okay, recogiendo a toda velocidad. Y yo decía, ¿qué puedo decir yo? Estos tipos están en el rayo del sol, o sea, están explotando de una manera tremenda. Y varios de ellos jugaban al fútbol conmigo, ¿viste? El fútbol a mí me enseñó mucho también del inmigrante en Estados Unidos. Entonces aunque no es, por eso yo también es algo que le tengo mucho respeto y que no, tengo algunos cuentos en este libro y en el libro anterior que tienen que ver con inmigración, como el que te contaba de nada personal, pero no me gusta explotarlo como tema, porque es algo que está muy cerca mío, porque tuve muchos compañeros de escuela y futbolísticos que trabajaban, que eran inmigrantes, que eran ilegales, que vivían en las sombras, viste, que eran muy sufridos, y gente buenísima, gente que me abría la casa y me recibían como si yo fuera la madre, me recibía como si fuera el hijo, viste, o sea, era muy maravilloso. Y no tenían, por ahí no tenían ellos para comer, pero a mí me ofrecía lo que tenían.
Sí, esas cosas que también son lecciones de vida, en fin, ¿no? Uno,
Son conmovedoras, ¿no?
cuando, sí, totalmente, esas enseñanzas que están adentro de uno. Y justamente, siguiendo un poco con esto de estar en otro lugar, ya a nivel literario, me gustaría saber cómo, un poco hablaste antes, pero ¿cuál es tu situación como escritor argentino o norteamericano, latino o que está en el exterior con respecto a la cultura argentina? Porque hace poco hablaba con un autor que también se
Sí,
fue muy jovencito. Entonces,
sí.
cuando se iba a ir de Argentina a Europa, un escritor ya consagrado le dijo: ¿Vos estás consciente de lo que estás haciendo? Porque mira que si te vas a Europa, ya está, tu silla la va a ocupar otro. No chistís.
Uf, es una pregunta, porque vos también compartís un poco esa condición. Bueno, nosotros. Vos, yo y la gente que está acá, que ahora es cada vez más, venimos laborando un poco porque se reconozca el trabajo que hacemos y el valor de la literatura en general y el valor de la literatura en español en Estados Unidos en particular, ¿no? Yo, justo en ese ensayo que te comentaba del periférico, siempre decía que citaba a Macedonio, que decía muy famosamente, muy graciosamente, que a mí me gustaría ser ese escritor del que se puede ser el primer lector, como diciendo, a mí no me conoce nadie. Las ocurrencias de Macedonio que eran geniales. Y muchas veces me siento así, yo sé que no es así, pero me siento así. O sea, a ver, en Argentina, como escritor no existo. Yo creo que no existo. Lo digo sin, bueno, seguramente con, no es con resentimiento, pero sí con un poco de pena, porque uno dice, bueno, de ahí soy. Pero lo digo como una especie de declaración fáctica. Y ese síndrome es un síndrome muy sencillo. El síndrome como especie de huevo y la gallina. No te conoce porque no te publican y no te publican porque no te conoce. Entonces ahí entraría un poco a jugar lo que decías, lo que me contabas de esa anécdota. Yo estudio literatura argentina, conozco algo de lo que se está publicando. El nivel en Argentina de literatura es muy, muy bueno. La competencia es feroz, ¿no? Y tremenda. Y las capillas también. Ahora, después del, con toda la crisis del 2001, ya por 20 años, en realidad, ya no se puede hablar más de grupos literarios, ¿viste? Ya es muy difícil de clasificar y catalogar. Pero sí hay muy buen nivel, sobre todo sabemos que hemos hablado con vos, un muy buen nivel de escritoras en estos momentos. Pero también hay un muy, muy buen nivel. Pero, bueno, y aparte ahora, como con la pandemia incluso, la situación cultural es complicada, ¿no? No he tenido, creo que la literatura todavía hay ciertos círculos y se mueve de ciertas maneras un poco anquilosadas, un poco, hay toda una serie de otros canales. Como bien sabemos vos y yo, de editoriales independientes y otros medios, ¿no? Social media y demás, pero todavía sigue siendo una institución muy conservadora la literatura. No, no la literatura, la producción literaria, sino lo que permite que la literatura circule, ¿me explico? ¿No? El negocio, las editoriales, las librerías, los editores, todavía la figura del editor es una figura importante. Entonces, a veces me pasa, porque soy humano finalmente, también quiero que circular y que me lean, y que no por vanidad, sino para ver, para que circule lo que pienso sobre, y lo que escribo sobre literatura, pero no me gusta caer en pensar, bueno, ¿cómo hago para interesar la anagrama? ¿Entendés? O sea, porque estás, entonces, porque eso te pone en un lugar donde estás siempre esperando ser descubierto, ¿no? Y porque para, yo creo que la gran ventaja de publicar en una mega editorial es que metiste el pie en la puerta. Esa es la ventaja. Si les gustó algo, y te publicaron por primera vez, es muy posible que después te esperen algo más. Esa es la ventaja, la verdad. Yo no, por ahí me equivoco. Yo sé que hay gente que, yo, qué sé yo, no sé ahora, yo sé que García Márquez en su momento vendió muchísimo con Cien Años de Soledad, sé que Cortázar vendió muchísimo con Rayuela, pero la verdad que dudo mucho que algún escritor contemporáneo que no sea Stephen King viva de la venta de sus novelas. ¿Me explico? No, incluso claro. Claro, incluso publicando en Random House o en me parece que no. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la gran ventaja? La gran ventaja es que no tenés que estar luchando para conseguirle la casita a tu libro con las grandes, ¿no? Por otro lado, te esclavizan, ¿no? Eso es también muy claro. Me pasó porque cuando lo vi a Neumann en la Feria de Guadalajara, me di cuenta, ¿no? Que el premio significó una gira, creo que de un año, para promocionar el libro y, viste, bueno, son otras las cuestiones, ¿no? Entonces creo que obviamente me gustaría que se conociera un poco de lo que hago en Argentina, pero todavía no se ha dado, no sé si se va a dar, y por otra parte, cuando La Jornada en México reseñó Fuera de Lugar, La Jornada que es un diario importante en México, y lo reseñaron y pusieron, Pablo Breccia es una especie de nómada literario, no solamente por sí, no solamente por sus textos, sino también porque ha publicado, y es verdad, y si es lo que me tocó, está bien. O sea, viste, no me disgusta ese lugar, me cuesta, ¿eh? Pero no me
Bueno.
digo, pero México ha sido muy generoso conmigo. El segundo libro salió en Perú, el tercero salió acá en Estados Unidos. Entonces, pero me gustaría tener con toda la globalización y toda lo que se habla de viste, los circuitos, vos sabés bien lo de social media y todo esto. Aún así, me parece que hay poca conexión
Obviamente, los
entre
libros no viajan.
los libros, no viajan, los autores viajan,
Sí.
y ahora no viajan, pero me parece que, bueno, vos lo sabés, o sea, expliquen en el lugar a Bolivia, no quiere decir que lleguen ni a Argentina, que estado.
Exactamente, sí.
Es
Sí, o de Uruguay, hay
sencillamente
autores que
así,
han
¿no?
publicado
Entonces,
para Paraguay a Uruguay.
no se conoce.
Exactamente.
¿Cuántos autores uruguayos conocen los escritores, los lectores o los críticos literarios argentinos? Muy pocos, muy pocos. Entonces son
Los
como, viste,
clásicos.
sí, muy, viste, está muy compartimentalizada todavía la literatura en ese sentido, la circulación de la literatura. Y me parece que no es bueno porque nos priva de cosas muy buenas que se están haciendo, pero también del diálogo, ¿viste? Del intercambio, de poder aprender del otro, ¿no? Y tender puentes y comentar cosas que si no terminás, ¿no? Como en la Torre de Marfil solo y eso tampoco bueno.
¿Cómo ves la figura del agente literario? Porque tengo un amigo que dice, tener un agente literario es como decir, habla con mi abogado.
Me gustó esa. En Estados Unidos está absolutamente establecido, ¿no? Digamos, si te digo porque tengo amigos que son escritores y también, no yo, pero he averiguado un poco cómo sería el tema de, por ejemplo, qué sé yo, ponerle que a vos se te ocurra traducir tus textos o alguien que los quiera traducir. Cualquier grande o cualquier mediana no te da bola. Y entonces, bueno, son las reglas del juego, no me gustan un cuerno, ¿no? Porque me parece que justamente, ¿no? Si una editorial está buscando nuevas voces o gente interesada, o sea, tiene que tener un equipo de editores donde que estén ávidos de material, ¿no? Y en nuestros países no está tan instituida la práctica, pero ya muchísimo más que antes, ¿no? Desde los 60. Pero son grandes conglomerados, ¿viste? Entonces en Argentina es Jabelson y antes era Carmen Balcés. Tengo amigos que tienen, y es ¿cómo te puedo decir, Hernán? Estoy muy ambivalente al respecto. Tengo una noción, creo que equivocada, ¿sabes? Tengo una idea como medio romántica del asunto, de la circulación y de la gente. O sea, como que la gente para mí sería como una especie de amigo o de alguien que le gusta lo que escribo y entonces va a tratar de que eso se conozca. ¿Ok? Que tengo un chico que está traduciendo mis cosas que es exactamente así. No pertenece a ningún círculo ni nada. Encontró mis cosas, le gustaron, está traduciendo algunas. Pero me parece que en la realidad no es así. Por la experiencia que tengo de algunos amigos, no sé cuál es tu experiencia con tus amigos que tienen agente. Es una relación comercial, número uno, ¿no? Es muy importante saberlo. Comercial en el sentido que le tenés que pasar un porcentaje. Y después hay una transformación de la literatura en producto envasado para la distribución y como tal con obligaciones, responsabilidades, fechas de salida y ese tipo de cosas. O sea, por lo que yo entiendo y por lo que he escuchado de mis amigos que tienen. O sea, si vos tenés un agente, estás casado de alguna manera. No estás libre. Entonces, escribís para el premio, ¿sí?
Tenés
Porque
que
vas a
producir
postular a...
y tenés
Y
deadline, más
sí,
que
bueno, y tenés deadlines y escribís para, bueno, vamos a postular acá a Alfaguara o al Rómulo Gallegos o acá a La Plata, allá. Y no me gusta. Lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo, y respeto a los que lo hacen, no es una crítica. Yo creo que no es para mí. No me gustaría que un tipo o una tipa me esté. Que el estímulo que te. O sea, que te apuren, ¿no? Que te presionen para que termines algo. Para mí, para la literatura que vale la pena. Debería ser porque quieren leerte, ¿no es cierto? Y quieren que se termine para poder leerte y para poder dar eso a conocer. No porque haya que postularlo a un premio o porque el contrato estipulaba que era el 23 de agosto del 2020 y entonces si no vamos a perder la plata, ¿viste? Eso me lo descalabra, pero
como
tal
dicen
vez
ahora en Argentina, me la baja.
me la baja. Exacto.
Pero
Pero como te digo, seguramente estoy equivocado y viste, seguramente los demás se entienden mucho mejor el juego. Pero sí, no quisiera sentirme limitado. Y generalmente lo que pasa con un agente o con una editorial grande es que te empiezan a limitar, ¿no? Te convertís un poco en una marca y entonces esperan, ¿no? Que seas fiel a lo que ya hiciste o algo así, ¿no? Y en ese sentido, si yo, tanto como lector como escritor, para mí, viste, las letras es el terreno de la libertad.
así es. Así es. Yo llegué aquí a este país hace 20 años, en el 2000,
En el
y
2000.
exactamente, y realmente había muy pocas referencias de escritores que se expresaran en español,
Sí.
que usaran el español como lengua creativa, y un libro que fue fundamental para mí, y luego yo hablando también con Pedro Medina León y con otros autores veinteañeros que llegaron acá. Ese libro es Se habla español, una antología donde vos participás, hay otros autores también, que fue una especie de luz en medio de la oscuridad. Contame tu participación ahí y cómo la ves a la distancia, ¿no? Esa antología, que han pasado 20 años.
Sí, y te agradezco la pregunta. Siempre hablamos de eso y siempre a mí me da mucha hasta un poco de ternura, ¿no? Y agradecimiento que me conocieras desde ese lugar, ¿no? Por ese cuento, y que después cuando nos conocimos me dijiste, sí, es porque estabas enseñando español, o sea que me tuvieras como una especie de referencia en ese sentido, ¿no? Era muy
Total.
gracioso. Y te lo agradezco mucho, la verdad. ¿Sabes qué? Se cumplieron 20 años. Hace 2 o 3 años hice un congreso en la universidad en la que soy profesor, no celebrando, sino evaluando esa generación. Y lo que hicimos fue, porque lo hicimos en el 2016, un congreso sobre Macondo y se habla español. Y el crack, ¿no? Que digamos que era la generación de los 90, de alguna manera. Vos sos un poco, sos más joven. Viste, Macondo, la de Fugetti y Gómez, marcó un
Del noventa
cambio
y pico
en
salió, ¿no? 95,
96.
ajá.
Al mismo tiempo salió el crack en México, con los cuatro fantásticos, con Volpi, Pedro Ángel Palau, ¿no? Que después fue el que se mató, justo se mató
Ah, pobre Nacho,
Nacho, justo se mató 2 semanas antes del Congreso.
Nacho Padilla, yo lo conocí, lo entrevisté
Ah,
allá.
sí, se lo
Sí.
dedicamos a él, el Congreso, ¿no? Entonces, lamentablemente, joven, era de mis años, entonces estaba Macondo, el crack, y un poco después se habla español, con varios
Y vos eras el más joven también de la antología, eso vale aclararlo. Es.
Puede ser, no me acuerdo. Sí, en ese momento era joven, sí. Sí, 20 años atrás, sí,
Digo,
30 años tenía.
sos joven, pero digo, o no habías publicado un libro, estabas como muy ahí.
Había publicado un libro, el primero. Y
Ok.
era una de las condiciones, haber sido publicado. La verdad que creo que esa era la única, y después, bueno, escribir sobre Estados Unidos, entre comillas, ¿no? Yo le fui, ¿sabes qué? Con el pasar del tiempo le he tomado, la he empezado, la he visto cada vez con mejores ojos, antología. En su momento, cuando me convocó el mundo, La Soldad, que la hizo con Fuguet, dije, bueno, qué raro, ¿no? Todo esto que ya te comenté de no me gusta estar representando condicionado por el lugar, pero por otro lado entendía, y creo que eso sí fue lo fundamental, y creo que lo que vos ves también, que era muy importante abrir un espacio ahí. Un
Total.
espacio para los escritores que escribían en español. Porque vos sabés que el campo acá está muy dividido, fragmentado y seccionado. Y los que primaban en ese sentido, antes del 2000, eran los escritores, lo que se llaman latinos, ¿no? Que son los
Sí,
que...
sí. Si a veces, disculpame, uno piensa
¿No?
que uno está en Estados Unidos y es que es un negocio de minorías, ¿me entendés?
Bueno, a eso me refería anteriormente, ¿no? Digamos, la academia, incluso los lectores. No solamente la academia, los suplementos de diarios, qué sé yo, del New York Times o del New York Review of Books o el Washington o el Wall Street Journal. Cuando pensaban en escritores latinos, pensaban en los escritores que escribían en inglés. ¿No es cierto? Creo, claramente. Y esa generación que fue, viste, Oscar Hijuelo, Sandra Cisneros, después vino Cristina García.
No tenían nada que ver con mi vida.
Ni con la mía.
Claro.
Entonces. Y de hecho, y es una tradición. De hecho, Suburbano tiene un autor que es chicano, ¿no? Como Santiago Baquera Vázquez y demás. O sea, pero es muy importante marcar eso, ¿no? Que me parece que hay una tradición fuerte, pero con respecto a minorías que tienen una tradición de enraizamiento en el país de mucha data, que son los mexicanos, ¿no es cierto? Los caribeños, ¿sí? Sobre todo puertorriqueños, pero no solo puertorriqueños, también dominicanos, ¿no? Y Y eso es, esto es muy especial, vos lo sabés muy bien porque vivís ahí, los cubanos,
Sí.
¿no? Son los tres, son las tres puntas. Sin embargo, los escritores reconocidos de esas tres puntas eran los que escribían en inglés. No sé si me podés nombrar o podemos entre los dos nombrar a un escritor de esa tradición espectacular o con gran renombre que escriba en español.
No,
¿No?
está abducido por esas comunidades inglesas.
Exacto, totalmente mediado por el idioma inglés. Y por una visión también, eso es lo que yo un poco, ya tengo una visión más crítica de eso, ¿no? Por ejemplo, toma el caso de Junot Díaz, por ejemplo, ¿no? Una visión muy sesgada de lo latinoamericano. No porque no lo haya vivido, sino porque su memoria y su experiencia es de alguien que vivió acá, ¿no? Entonces, Cristina García o Emeralda Santiago, cuando yo era por
Son
son,
gringos, por más que sean latinos, son gringos, o sea,
son, son como,
está
sí,
todo bien, obviamente.
claro, sí, pero lo que quiero decir es que, pero son gringos, pero hablan de sus países de donde vinieron, ¿me entendés? O sea, de alguna
Con un gran
manera,
filtro, como vos decís, ¿no?
es un uso. A mí esa literatura étnica no me interesa.
A mí tampoco, para
No me
nada.
interesa. Puede ser muy buena. Yo creo que el primer libro de Junot Díaz es muy bueno. Pero no me interesa que me metan, ¿viste? Porque es papi chulo, me mete papi chulo en el cuento, resulta que es una gran innovación lingüística. No lo es. Es sencilla para mí. ¿Me entendés? O sea, pero quiere, pero sí, pero está claro que, por ejemplo, se quiere representar una comunidad, la comunidad de dominicanos en Nueva Jersey. Ok, fine, adelante. Pero, ¿qué pasa? Que a partir del año 2000, se me está yendo un poco la respuesta, pero digo, a partir del año 2000 hubo una ola de gente que llegó, que ya había gente de antes, ¿no? Porque estaba Ariel Dorfman, todos los que vinieron huyendo de la represión de Argentina y de Chile y de Uruguay. Había algunos, pero después, a partir del año 2000, vienen muchos más. Y a la inmigración argentina o del Río de la Plata se le suma también lo colombiano y lo venezolano, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Huyendo de diferentes circunstancias de los países. Entonces, y esa gente, y es gente que llega, como por ejemplo llegaste vos, que no llegaste a los 5, a los 10 años, ya llegaste formado, con el idioma sólido, siendo periodista en tu país, escritor, o sea, y entonces la experiencia es totalmente diferente. No vas a contar, que es un poco lo que se está moviendo ahora en literatura en español en Estados Unidos, ¿no? Que es muy, las referencias son otras, ¿no?
Igual te digo, ese grupo de gente, llegamos a los veintipico de años y tal vez sin ningún libro, ¿me entendés? Había una
Sí.
educación sentimental, pero aquí en Estados Unidos como que la completamos,
Exacto,
me parece.
sí. Y bueno, volviendo a la antología, se criticó mucho la antología. Y se criticó mucho porque se les criticó a los editores, a Alberto Fuguetti y a Mundo Pasoldán, que dejaran afuera a los que venían trabajando con la literatura latina desde hace años o los eso, y creo que había algo de razón en esa crítica, ¿no? Pero no era el propósito de la antología, tampoco.
Aparte de la tecnología pop también, ¿no? Se traía aire fresco.
Absolutamente, o sea, no, era una antología, como toda, como fue Macondo, una antología de amigos era, de gente conocida. Bueno, vamos a armar algo, es como a veces cuando armamos algo, vamos a armar algo, bueno, ¿a quién ponemos? O me interesa no puedes contentar, así que si todos están descontentos es que hiciste algo bien. No era una antología representativa de lo que había venido, era una antología de lo porvenir. A mí lo que me resultó curioso, siempre me resultó curioso y todavía el día de hoy me resultó curioso, que los que hubiera dos argentinos, Martín Reichman y yo.
Claro.
Graciosísimo, ¿no? Porque después Martin Reichman, mira la carrera que hizo, ¿no? O sea, finalmente fue cineasta y tenía otras cosas. Yo creo que está medio desaparecido ahora, ¿no? En términos de circulación. Pero bueno, siguió publicando y hizo este cine, que sus películas son muy buenas. Era curioso, ¿no? Porque digo, pero ¿cómo no? En su momento pensé, ¿no hay otros argentinos en Estados Unidos, escritores, escribiendo? La verdad no lo sé. Y después creo que la antología tenía, por ejemplo, tiene, para vos que vivís en Miami, tiene un cuento de este tipo que se murió, que para mí era uno de los mejores cuentos que había en la antología, era una especie de relato loco que era sobre Miami, que era pequeño, que se llama, creo que se llama Pequeño Diccionario Spanglish Ilustrado, que es de un uruguayo, de Gustavo Scanlar. Tremendo,
Ah,
era
pero
tremendo.
que murió el
Tremendo.
uruguayo.
Sí, murió,
Pero murió,
sí.
creo que Puget le hizo un perfil.
Sí,
Escalar. Yo tengo el libro
Escalar.
de Puget,
Sí.
sobre él.
Exacto.
Sí, Oda al niño prostituto.
Ese. Y vos lees eso hoy y es tremendo eso, el relato. Hay cosas que se sostienen muy bien. Y después tenés escritores, algunos se pasaron por acá y se fueron. Yo nunca supe lo que estaba haciendo Jorge Volpi en esa antología, por ejemplo. ¿No? O sea, que ya tenía su nombre, que ya había ganado ese Barral, que no vivía en Estados Unidos. Pero bueno, eran conexiones que se hacían, ¿no? Pero, por ejemplo, está Lina Meruane, viste, que ahora está en Estados Unidos, que tiene su nombre, que tiene, ¿no? Que tiene su prestigio.
Con mucha testosterona, muy, muy acorde a los tiempos también, ¿no? Creo que hay dos mujeres ahí, nada más en la
¿Sabés
antología.
qué? A ver quién. Mira, a ver. Está Alejandra Costamaña, la chilena. Sí, eso es una de las cosas que le criticaron a Macondo. A Macondo le criticaron que no había mujeres, ¿no? Y al crack también le criticaron, y con razón, porque en realidad, cuando hicimos el congreso que te comentaba, yo invité a Cristina Rivera Garza, que todos decían que era como la mujer del crack que lo había sido, ¿no? Que porque ya tenía su nombre, ya había sacado su novela y ya era como un poco parte del grupo, digamos, en términos generacionales, ¿no? Pero sí, es verdad que había mucho más testosterona. Estaba, a ver, estaba Meruane, estaba Costamaña, estaba Yanina Braschi,
Estaba
y alguna
la
Silvia.
puertorriqueña Freire, esta puertorriqueña, que es muy buena, Santos
Santos
Febres.
Febres, Santos Febres. Sí, creo que había 5 o 6 de los 20 algo. ¿Ok? Mejor que Macondo, pero no todavía lo suficiente como para decir nada. Y bueno, eso con respecto a la antología. Creo que fue un fracaso, ¿ok? Y ahora voy a explicar por qué. Fue un fracaso exitoso, ¿ok? Fue un fracaso en términos de que. Esto fue una idea, creo que fue de Fuguet, que es muy, muy hábil comercialmente. Y lo que querían ellos era, como vos sabés, era el lanzamiento de Alfaguara en Estados Unidos para escritores en español. Esta era como la primera publicación para después empezar a circular en Estados Unidos, que lo veían como un mercado con un potencial muy grande. Después podemos hablar en otra conversación sobre qué pasó, y creo que lo que pasó es que ahora estamos mejor, pero en ese momento no había un público lector para literatura, ficción literaria. Quizás hay para manuales de autoayuda o libros de curas que te dicen cómo tenés que vivir la vida, ¿no? Pero para novelas, cuentos o poesía no había.
El inglés es un desierto.
Exacto. En ese momento era páramo total y no había oasis. Entonces esto fue una especie de, más que oasis, fue un espejismo. ¿Me entendés? Entonces pues yo creo que fue un fracaso. Se hizo, salió, se presentó y no funcionó. Pero para gente como vos, que vinieron después, la literatura siempre tiene un impacto posterior y tiene un impacto sospechado. Tiempo después. Alguien agarra un libro, es como una historia que te contaría Borges o te la puedo contar yo, muy inferiormente a lo que podría decir Borges, ¿no? Hay alguien que agarra un libro en una biblioteca y lo abre y dice se habla español y lee el cuento de Pablo Breccia o de Paz Soldán o de Fuguet y dice, ah, y esto, y no, y comienza a tejer una historia, se empieza a tejer otra historia por ahí. Entonces, en ese sentido fue exitoso, en el sentido que probó que se podía escribir en un idioma menor dentro de el idioma mayor, que es el inglés en Estados Unidos. Y no digo que se le deba nada a esa antología, ¿no? Ninguna, creo que ninguna editorial de ahora, ni el momento de ahora, pero es muy curioso que una antología como la que hizo Antonio Díaz Oliva, ¿no? La
De Estados
de
Hispanos de América.
eso, esa, haga referencia a esa antología, porque entonces ya está marcando historiográficamente que había algo antes y que como están tomando un poco la posta los nuevos de alguna manera, ¿no? Y eso, yo habiendo sido partícipe joven y ahora ya no tan joven, lo veo como muy positivo, ¿viste? Es
Sí,
muy bueno.
creo que es una antología que con el paso del tiempo, como bien vos decís, tiene su importancia y de hecho yo en la antología Escritores Salvajes del año pasado también cito a Se Habla Español
Ah, exacto.
como un libro, viste, que hay de cabecera para todos los que vinimos después.
Y sobre todo, Hernán, vos que sos parte creando también el campo, sobre todo, viste, es muy importante como remarcar eso para los que están prestando atención, reconozcan el campo, ¿viste? O sea, que se vayan, es como marcar un poco la cancha, ¿no? Decir, bueno, hay un corpus,
Sí, en estos
¿no?
20 años, definitivamente,
Hay un
hay muchos
corpus.
jugadores en la cancha,
Exacto.
jugadoras, sobre todo jugadoras, que bueno, hay autoras que escriben y aparecen en las antologías, es decir, hay una energía muy, muy interesante en la literatura en español en los Estados Unidos en estas 2 décadas.
Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que también lo vengo trabajando del lado crítico, como sabés, y vos sé que también lo vas a estar trabajando así. Falta mucho, está lo principal. Lo principal es atención y entusiasmo,
No, y
¿viste?
las obras, ¿no? Los libros,
Sí,
es decir.
claro, y producción, ¿no? Entonces, como hay ganas de
Bien.
hacer cosas. Lo que pasa es que el problema fundamental para mí de ahora, de la literatura española en Estados Unidos, es que todavía, bueno, se sigue forjando un público lector, ¿no? Ahí hay que bregar, como dicen los puertorriqueños, mucho, ¿no? Para que se salga del círculo de escritores, digamos, ¿no? Y de lectores de típicos. Y después, bueno, claro, la circulación es un problema, ¿no? Es complicada. Al no haber, no digo que tenga que haber una mega editorial, ¿viste? Pero la cuestión de circulación para las editoriales independientes es, a pesar de Amazon, ¿no? Vos lo sabes muy bien, ¿no? Lleva mucho esfuerzo. La confección, yo te diría, no sé si pensás lo mismo, pero te diría que la confección del libro, a mí, por ejemplo, hacer el libro de La Derrota de lo Real, ¿no? Y terminarlo, fue una labor de amor, viste que uno, su libro es su hijo espiritual, fue mucho más sacrificado presentarlo. O sea, armar
Todo lo que vino después
todo el
es.
aparato, es tremendo, ¿no?
Sí. Y lo hace uno con el apoyo en lo que puede de la editorial, ¿no? Pero es sí, es un trabajo de hormiga y de mucha energía.
Exacto. Y la editorial te apoya, pero la editorial, cualquier editorial que tomes, no está subvencionada por, viste, ningún millonario ni nadie que te pica, no, si toma, no. O sea, en realidad el autor se hace casi, sí, se hace su propio agente y su propio promotor, ¿no? Ahí sí, en un principio yo tenía mis reservas, porque decía, bueno, no, por una especie de No, no falsa modestia, francamente modestia, un poco de vergüenza, decir, bueno, no, la verdad que ponerme a promocionar mi libro me parece un poco, ¿no? Qué sé yo, que llegue a los lectores como llegue, pero después me di cuenta que era una tontería de mi parte, me parece, que no, no solamente, que había gente que quería acceder a eso, quería estar interesada y que si yo no me movía no iba a poder conseguirlo, no iba a poder acceder a eso ni nada, entonces hubo que, hay que moverse. Como vos siempre decís, ¿no? Hay que hacer.
Sí. Uno también contesta a las críticas haciendo, con trabajo.
Sí, no, eso es verdad. Así que, viste, me parece que en ese sentido el campo está en un buen momento. Ahora con esta situación que estamos viviendo. Yo creo que ojalá que podamos parar la pelota, ¿no? Como se dice en nuestro país, o desensillar hasta que aclare, como una buena metáfora gauchesca, ¿no? Porque me parece que en todos lados, en toda Latinoamérica que está sufriendo mucho, y acá también, me parece que de alguna manera como raza, ¿no? Humana, ¿sí? Como especie humana, esto que ha sido tan terrible nos tiene que mover algún cimiento. ¿Me explico? Y me parece que las humanidades en general, la literatura en particular, tiene cosas para decir. ¿Viste? Es como, a mí me pidieron algunas reflexiones desde otros lugares. En España estaban haciendo como una universidad que estaba haciendo como una especie de archivo de escribir en la pandemia, ¿no? Y me pidieron un pequeño video y entonces yo decía que había que pensar que más que escribir en la pandemia, que no, yo no estaba escribiendo la pandemia, o sea, que había estado, o sea, me sentía paralizado, ¿no? Estaba más bien leyendo, pero escribiendo difícil. Yo decía que en realidad hay que pensar, que había que pensar en escribir desde la pandemia, ¿no? O sea, a partir de, porque escribir a partir de este momento va a ser muy diferente, ¿no? Por todo lo que pasó, porque nos trajo una especie de paréntesis, ¿no? Enorme, ¿no? Una especie de burbuja, como si fuera una película, como si el tiempo se hubiera un poco detenido.
Pero ese paréntesis, yo creo que va a ser un paréntesis nada más.
Sí.
En el sentido de que no vamos a salir mejor ni nada de eso, y los humanos vamos a olvidarlo. ¿Vos qué pensás?
No, yo no sé, soy escéptico con respecto a que vayamos a salir mejores. Sí, mi único optimismo reside en que podamos, en que salgamos un poco más pensantes. ¿Viste? Sería triste hacer como que no pasó nada, volver a hacer lo mismo de siempre. No estoy diciendo que, ¿viste?, vamos a mejorar la especie humana, eso no, pero me parece que lo que se valoraba y lo que se le valorizaba antes, ¿no? Que era sobre todo lo material y lo comercial y lo monetario, ha sido puesto en entredicho y en juego. Vos te tuviste que encerrar en tu casa, ¿no? Pasaste por momentos complicados. Yo hace 4 meses que estoy metido con mi familia. Y eso te altera en muchos sentidos. Este tipo de las reuniones culturales que se hacen ahora virtualmente. Creo que, viste, hay más palabra, me parece, Hernán. Y la velocidad cambió, se desaceleró un poco, viste. Me parece que se iba muy apurado y medio sin frenos y sin saber para dónde. Entonces ahora me parece que, ojo, hay gente que debe estar pensando, bueno, este que está diciendo, Yo no tengo plata ni para saber qué va a pasar en la semana que viene, eso lo entiendo. Pero justamente, en incluso esa gente, esa angustia que crea todo esto, es un momento de cambio, ¿viste? Pero sí, yo coincido con vos en que es un paréntesis. Después lo que venga, puede ser esperanzador, pero también puede ser mucho peor.
Volviendo a la literatura, quisiera saber un poco el behind de cómo confeccionás tus historias. Sos un autor que tiene un plano, es decir, hay un croquis, sabés para dónde ir, o como Borges, sabés el principio y el final, y en el medio, bueno, es un continente. ¿Cómo planeas tus cuentos?
La famosa metáfora. Yo soy muy ecléctico en la manera en que me nutro las fuentes de los textos. Viste, siempre digo que los escritores los puedes dividir entre los que escriben, los que piensan que para escribir hay que vivir, ¿no? Hay que experimentar y estar a full al mango, como decimos nosotros, y entonces de ahí sublimar y catalizar esa energía vital y hacer la literatura. Y después están los, que yo, Bolaño sería uno de esos, ¿no? Por poner un ejemplo. Y después están los otros que piensan que la literatura viene de la literatura. Y digamos que Borges sería ese, ¿no? Más allá de que ninguno de los dos es absolutamente el otro, ¿no? Pero que la literatura viene de la lectura, sobre todo. Y yo siempre digo que los que a mí más me gustan y los que son para mí los grandes son los que pueden combinar mejor las dos cosas, ¿no? Por eso, viste, en el libro hay una sección que se llama El resto de literatura, porque son como lecturas de lecturas, ¿no? Pero también tiene que ver con la vida, porque la lectura para vos, para mí, es parte de nuestro vivir, no podemos estar sin leer, ¿no? Se entrecruzan estas dos cosas, ¿no? Entonces,
Sí.
Yo soy muy lector como si fuera de otra época, porque soy muy lector de diario, de revista, de eclécticamente, ¿no? Puede ser, qué sé yo, la Rolling Stone, puede ser el New York Times. Me gusta, cuando no estoy leyendo ficción o no estoy leyendo para la universidad, me gusta leer variado. Esa es una de mis fuentes. De repente me encuentro, viste, un dato. Te doy un ejemplo. En Fuera de Lugar, el último cuento se llama Los Acantilados de Tojimbo. Y que es un Tojimbo es una aldea en Japón, ¿no? Y entonces ese cuento a mí me vino a la cabeza porque yo estaba leyendo creo que era una revista Time vieja, y en la contratapa, viste que a veces las revistas en la contratapa tienen como una última historia, una última entrevista, ¿no? Muy breve. Entrevistaban a un tipo que se llamaba, o se llama, se llama, se llamaba, imagino que ya se habrá muerto, Yukio Shige, ¿no? Que era un vigía de un faro en Tojimbo. Y la particularidad de ese faro era que el mar, el faro coronaba el mar de Japón. Y la particularidad de ese faro es que la gente se iba a suicidar ahí. Y bueno, yo dije, ahí hay una historia. Entonces, o sea, viste, yo leo eso que está dicho en cuatro oraciones. Y hice el cuento. Tomé ese personaje con ese nombre, con Tojimbo, y me inventé el resto, ¿no? O sea, esa fue, digamos, el corazón. El personaje, la trama estaba ahí. Un personaje que era un custodio de suicidas, ¿no? O sea, y de prevenir suicidios. Me parecía impresionante, ¿no? Tenía que ver todo con mi interés por la muerte, ¿no? Entonces me metí personajes que llegaban, algunos se los podía salvar, otros no los podía salvar, una ceremonia que él hacía con té, con arroz, cosas que se me ocurren a mí, ¿viste? ¿No? Totalmente, o sea, el resto era todo inventado, pero el corazón de la historia estaba ahí. Entonces, por un lado está eso, después escribo, sí, escribo, tengo como una especie de sistema de notas. Antes escribía a mano más, me gusta escribir a mano, porque cuando lo paso a computadora ya está siendo revisado de alguna manera. Y cuando escribía a mano, entonces marcaba, viste, en una primera hoja, marcaba, bueno, acá tengo los personajes, ¿no? Y esta por ahí es la situación principal. Pero cada vez menos, antes como por ahí planeaba un poco más para dónde iba, y ahora estoy más cortasariano en el sentido que dejo que la cosa vaya y fluya para donde quiere ir. Depende, siempre cuando, si estoy escribiendo algo es porque estoy leyendo varias cosas y que me sugieren escribir. Entonces, en el libro, en La derrota del Real, hay un texto que es por ahí lo más largo que escribí, que fue como una especie de puesta en prueba a mí mismo, en desafío de ver si podía comenzar a escribir algo de más largo aliento, o tal vez una novela, ¿no? O algo más voluminoso como una novela, ¿no? De más extensión. Y es un cuento que se llama Las que lloran. Es un cuento que ocurre en Nepal, ¿no? Y entonces ese cuento empezó con una idea de. Ahí era, por ejemplo, una idea, ¿no? Que es un grupo de estos personajes que son. Vos sabés bien que existen en muchas culturas que son los que se, digamos, alquilan para un cortejo fúnebre, ¿no? Entonces. Se pagan, son las que lloran, ¿no? Básicamente son mujeres, las plañideras se les llama en México, ¿no? Entonces vos necesitas acompañar el cajón y que vaya gente haciendo los rituales, ¿no? Y esa era la idea. Y me planteé no cerrar. ¿Me entendés? Que es algo que me cuesta mucho a mí plantear no cerrar, que todo cierre bien y cierre como para que el lector se sienta. Me planteé que la cosa fuera avance, como una especie de, ¿viste? De juego de muñeca rusa o caja china, ¿no? Que fuera avanzando cada vez más. O sea, entonces la protagonista es una mujer, que es una de las de la compañía, pero después hay un tipo de la tribu que es el que maneja todo, después aparece el hijo de ella. Y se fue explotando de una manera que al final terminaron siendo como 30 páginas o algo así. Y llegó un momento que no me reconocía en el proceso porque se me había ido de las manos y no sabía cómo terminarlo. Así que fue un muy buen desafío pero fue un desafío muy placentero escribirlo porque se me iban abriendo, viste, era como jardín de senderos que se bifurcan, pero en vez de que se bifurquen, era, viste, que era, es justamente la metáfora del cuento de Borges, viste, que de uno van dos, de dos van cuatro, de cuatro van ocho, era como así, ¿no? Como ramificado tremendamente, hasta que, bueno, finalmente le hallé la manera de cerrarlo. Así que el backstage. Es ecléctico y realmente lo que trato es escribir sin fórmula, sin receta y para mí la regla número uno, no es una regla, pero digamos, lo que me digo cuando empiezo a escribir algo que por ahí no cuaja, viste, por ahí a veces no todo termina bien, a veces no lo descarto, pero digamos que la única cosa que me digo es que quiero que lo que quiero contar sirva a la historia que quiero contar. ¿Me entendés? ¿No? O sea que nosotros empezamos hablando de la trama, ¿no? O sea que no quiero pensar más allá de cómo va a ser recibido, de cuál es el lector, que si estoy representando a Argentina o a Estados Unidos o a Miami o a tal. Nada, nada de eso. En realidad hay una situación o una imagen o una idea y la idea es, bueno, ¿cómo puedo servir de la mejor manera esta historia? ¿Para dónde va a ir esta historia, ¿no? Y que entonces ahí empieza un poco a jugar la voz que puedo llegar a elegir para narrar, viste, el lenguaje, los detalles de la trama y demás, ¿no?
¿Y con la novela? ¿La has intentado? ¿Tenés algo? ¿Escribiste una y está en un cajón?
Y con la novela he intentado. No tengo ninguna en un cajón, tengo dos empezadas. Necesito vencer mi propio editor, mi propio censor personal. ¿Viste? Porque me parece que el cuento es algo que a mí me gusta mucho, lo enseño, lo practico. No es que lo tenga dominado ni nada por el estilo, pero me gusta mucho armarlo. Y es un armado. La novela es un animal medio diferente, en el sentido que comparte con el cuento la idea de la trama y la idea de mantener el interés del lector y contar una historia bien contada. Pero creo que requiere eso un poco lo que hablábamos antes de empezar a conversar, ¿no? En disciplina, dedicación, más como es laboriosa, ¿no es cierto? O por lo menos en mi caso, es de labor, es de sentarte y decir, bueno, y habitar ese mundo que vas a ir creando durante un tiempo estipulado. Y me saboteo un poco, ¿sabes? Empiezo y tengo muchas ideas, incluso diagramas o planes para plasmarla y me agarra lo que le agarra creo que a muchos escritores, o no sé, por lo menos a mí, ¿no? Que es que, bueno, ¿a quién le va a interesar esto? Esto es un despropósito, ¿no? ¿Para qué? Pero entonces creo que me toca ahora vencer eso. Creo que con este cuento que te estaba contando, con el relato este que es casi una novela corta, pero es una novela, un relato largo si querés, fue un buen intento, una buena práctica, como para probarme a mí mismo que podía sostener una narración por más de 30 páginas, ¿no? Y que cerraba bien. Entonces, creo que tendría que recuperar esa certeza de que sí, Pablo, seguí por el camino ese, ¿no? No necesariamente con esa estructura, pero sí que podía sostener ese aliento narrativo y sacarme ese prejuicio, porque es un prejuicio, ¿no? Viste, como tengo, yo soy de brevedades, entonces creo que hay un prejuicio ahí de que no, con lo otro, no es que no pueda, no he podido, claramente, ¿no? Pero el prejuicio no es que el prejuicio sea que no puedo, sino que es como que estaría excediéndome, escribiendo por escribir, ¿viste? Y yo la verdad que trato mucho de no escribir por escribir. Sí, pero bueno,
Sí.
ojalá que ojalá que pueda, viste, pensar que no sería escribir por escribir, que sería decir algo y por ahí poder contar con algo que pueda llamar una novela y que esté satisfecho con ella y que pueda llegar a gustar a alguien interesado, ¿no?
Contame de ese otro yo llamado Harry.
Ah, Harry. Bueno, a ver, te lo voy a presentar. ¿Qué te puedo leer de
Encantado.
Harry? Son textos, no que te puedo leer Harry como para que sea, para que, a ver si me, vamos a ir con este. Voy a leer una cosita de Harry. Son textos muy grandes. Este se llama What's Good. La vida, dice Lou Reed, es buena, pero no es justa. Es casi un chiste, ¿no? Uno busca el humor en las ironías de las llaves adentro del auto y yo afuera, de la fiebre justo antes de viajar, y era importante, de la espera en la estación de tren, eterna, nadie llega a nada, de la ansiedad cuando estamos sanos, de la entereza cuando estamos enfermos, y sonríe. En algún momento la vida es justa, pero estamos demasiado preocupados. En algún momento la vida no es buena, pero no gana el ritmo hacia ninguna parte. Y entonces escucho a Lou y me digo, sonriendo para mí, qué bien toca este hijo de puta. Que viene es un tema de Lou Reed que me encanta, que se llama What's Good, ¿no? Que el estribillo es que dice que la vida es buena, pero no es justa. Y agarré esa letrita y me salió eso. Bueno, Harry es mi doble. Me permitió sacar estos textos, que es el único libro que salió en Argentina, de creación, que se llama No hay tiempo para la poesía, que es un libro que imagino que ya es inencontrable. Y son, no son poemas, yo siempre digo lo mismo, me dice, bueno, pero no te hagas el tonto, ¿no? Yo lo llamaba pensemas en algún momento, porque los veía como combinando un poco la vocación de reflexión filosófica que tengo como escritor, por formación, y el formato del poema. No, viste, el género de la poesía, sino el formato, porque son 50 textos de 26 líneas, o sea, son 50 textos de una página. Y eso fue la estructura que me propuse. Y es lo que digo de Harry es que incluso hay un texto sobre eso, que lo que traté de hacer ahí fue de escribir sin narrar. Lo contrario de lo que hablábamos hoy, viste al principio de la charla, que vos me hablabas de que mis cosas siempre se notaban que había, para bien o para mal, había una trama, ¿no? Que quería contar algo. En este caso, o sea, para Harry, yo lo que quería era decir, bueno, ¿cómo me invento algo o alguien que no escriba así? Porque la trama y la narración, la novela y el cuento es muy tiránica, ¿viste? O sea, estás siempre teniendo que contar algo y llevando la cuenta de lo que contás y haciéndolo verosímil o interesante. Puede llegar a ser agotador, ¿no? Entonces, y aparte, también estéril y también mecánico y también pasa por esa pregunta de, bueno, ¿a quién le va a interesar esta historia? Entonces, con Harry, lo que toma de la poesía, y vos lo sabes bien, que también estás escribiendo eso, es explorar el lenguaje, hacerlo medio explotar. Obviamente somos primos, dobles, entonces la ironía y el absurdo, ¿viste? La cuestión está, el humor, están ahí, ¿no? El humor cotidiano, el humor existencial. pero me daba lugar para la experimentación con el lenguaje y el proceso de escribirlo fue muy, muy interesante, porque eso sí que fue, me acuerdo muy bien, porque el libro salió en el 2011, o sea, ya hace bastante, yo estaba en un momento súper dark, estaba en un momento malo, de crisis, y una amiga me dijo, bueno, pero ¿por qué no? Después me criticó porque me dijo, no, no, te dije que escribiera, pero no que lo publicaras. Pero eso fue, estuvo muy buena, es una gran amiga. Pero me dijo, ¿por qué no usas ese momento de crisis, ¿no? De sufrimiento para y lo exteriorizas en lo que haces vos, que es escribir? Y dije, voy a empezar. Empecé con el primer texto, sí, fue el primero que escribí, que es el que empieza, que se llama No hay. No hay, empieza así, no hay. Y me gustó esto de escribir, viste, en columna, ¿no? Así, de manera poética, pero solamente poniéndome el límite, ¿no? Terminando en el final de la página. Y sabes qué, Hernán, eso fue tremendo. Creo que fue como ninguno de los libros de cuento, porque empecé a escribir, me fui a Puerto Rico, que siempre íbamos para las fiestas. Y mientras mi esposa y mi hija estaban así paseando con la familia, yo estaba encerrado y estaba, ojalá pudiera recuperar ese trance. Todo lo que tocaba era literatura. Todo me sugería literatura, todo me sugería Harry Beaver. Entonces, la brisa que daba contra el árbol, la música que escuchaba, el libro que estaba leyendo, las baldosas, todo era. Entonces eso fue muy maravilloso porque los fueron brotando como semillas, ¿viste? Como germinando como semillas. Y lo que traté de hacer también, además de no narrar, fue no editar, que también me cuesta mucho, ¿no? Puede ser, finalmente, no sé si será un bodrio, pero que fuera de un tirón, ¿no? Que fuera sin filtro, como decimos, ¿no? Sin filtro, sin filtro, sin filtro, sin filtro, sin filtro. Y fueron saliendo, y de hecho, sí, lo escribí en 2 semanas o 3 semanas, ¿eh? Porque eran dos o tres por día, dos o tres por día, dos o tres por día. Y después sí, después ya, no sé si lamentablemente, pero bueno, Pablo vino y ayudó, el trabajo de editor fue de Pablo, ¿no? O sea, ahí sí, ahí ya corrigió un poco, ya le dio un poco, ya le dio una estructura. Y ha reflotado, de hecho, he tenido la suerte que algunos los tradujeron y los sacaron en inglés.
¿Y cuándo vuelve Harry?
Y sí, yo quiero que vuelva. La verdad que quiero que vuelva, quiero poner hasta me ayuda con la novela. Me parece que volvió, sacó la cabeza un momento, hizo un par de textos, uno que se llama Anestesiado, pero después se volvió a meter. Pero lo tengo que llamar porque ayuda a descomprimir y hay un espíritu como lúdico, ¿viste? Como de escribir por escribir, ¿no? Y de explorar por explorar como casi de nene, que lo libera, ¿viste? Lo hace más fresco a Pablo, ¿no? Entonces, eso lo va a terminar ayudando. Así que espero que en algún momento, total, los poesemas o la poesía no vende, como vos bien sabés, así que no importa, ¿no? También eso es una cierta libertad, ¿no?
Y el nombre y el apellido, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es la filiación?
Esa es una buena historia. Esa sí que es una buena historia. Ese nombre viene de una equivocación. Yo cuando empecé a escribir, cuando salió este personaje de juego, de doble, sabía que no le iba a poner mi nombre. y no sabía bien quién era. Y empecé a pensar, no reflexioné mucho, pero como se me vino a la cabeza, como ciertas imágenes, y bueno, mi serie favorita de televisión de todos los tiempos es La Dimensión Desconocida. Y yo, cuando, por muchas razones, pero una de las razones, quizás la más importante, era que yo iba a la escuela en Argentina, en la secundaria de tarde, iba de 1 a 6. Entonces a la mañana miraba un poco de televisión antes de irme. Y pasaban, viste, Los Tres Chiflados y Meteoro y todas estas cosas. Y pasaban La Dimensión Desconocida como a las 11 de la mañana. Y nunca me olvidé fue un impacto tremendo porque era una serie, viste, que fue muy pionera, ¿no? De ahí también mi gusto por lo fantástico y por el misterio, ¿no? Y bueno, uno de los episodios más famosos de esa serie, con un actor conocido, Meredith Burgess, de ese momento, se llama Time Enough at Last. O sea, por
Okay.
fin tengo tiempo. Y es un episodio muy famoso de un tipo que es un lector. Un lector empedernido. No es ni profesor, es el tipo que le gusta leer libros. Trabaja en un banco. Entonces llega al banco y en vez de ponerse a atender a los clientes, se pone a leer, ¿no? Escondido. Entonces la clienta se enoja con él, el jefe viene y le dice, pero la próxima vez que te agarre leyendo, te voy a echar. Estaba leyendo David Copperfield de Charles Dickens en ese momento. Un lector así, viste, de estos tipos. Entonces va a la casa, la esposa lo insulta, le dice que es un bueno para nada, que se la pasa leyendo, que tienen una cena y le dice, yo no puedo ir, tengo que terminar el libro. Entonces ella dice, ¿qué libro? Y él agarra el libro, que ella agarra el libro que estaba leyendo y ella le había tachado todas las páginas con lapicera,
Dios.
así había arruinado el libro. Y él le dice, pero ¿por qué hiciste esto? Esto es un sacrilegio. Y ella le dice, sos un idiota, no sé qué. Bueno, entonces él vuelve al banco el otro día para poder leer, esto para mí y para un chico de 12, 13 años era, viste, todavía lo siento como una metáfora tan, tan cercana a mí, ¿no? Para poder leer tranquilo, se va a la bóveda de la caja fuerte del banco y se encierra. Y él usaba unos anteojos gruesos, ¿no? Para poder leer a Chicato. Y entonces está leyendo, disfrutando de David Copperfield de otro libro, y escucha un. Y entonces deja el libro y agarra un diario del día. Y en el diario decía: han descubierto la bomba H, ¿no? Y de repente se ve que se sacude todo y resulta que han tirado la bomba H. Y él queda como el único sobreviviente del mundo, creo yo. Entonces sale y están todos muertos, los edificios medio derruidos, y obviamente el truco del episodio es que el primero, hay una parte, la parte media del episodio es la desesperación, de sentirse solo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pero bueno, encuentra que algunos edificios están todavía en pie, que hay todavía un poco de comida, y encuentra que la biblioteca ha quedado, no intacta, pero ha quedado más o menos en pie. Entonces va a la biblioteca y dice, esto es el paraíso. Ya está. Esto es un regalo del cielo. Lo que yo tengo ahora, tengo todos estos libros para leer, tengo todo, por eso se llama Time Enough at Last, ¿no? Ahora tengo tiempo. Ahora tengo tiempo para leer. Es como la pandemia, ¿viste? Ahora tengo tiempo para leer. Ahora, entonces el tipo se organiza, se hace una pila de libros para toda la semana para empezar a leer. Se va a una casa que había quedado medio derruida, se prepara, qué sé yo, y va a la biblioteca. Y se apura, se tropieza, se cae y se le caen los anteojos y se le rompen. Y se terminó. Entonces agarra el libro que iba a leer y no puede leer. Y entonces la escena final es tremenda. Míralo, búscalo por YouTube, porque la escena final es él diciendo, no es justo, como Lou Reed, it's not fair. ¿No? Y mirando, y está todo el mundo destruido, y él con un libro en la mano que no puede leer. Bueno, todo eso es el episodio. Pero para contarte que el personaje se llama Henry Vives. Y yo, en mi memoria de chico, lo recordaba como Harry Beamer.
Muy interesante, ¿eh?
Bueno, no, es un accidente de literario, ¿no? Y entonces, y no chequeé el nombre, y mejor que no lo chequeé, la verdad. Se me ocurrió, le voy a poner Harry Beamer, porque ese es como, para mí, es el personaje literario por excelencia, ¿viste? Se me rompe la cabeza cada vez que pienso en él. Y le puse Harry Beamer, y después me enteré que era Henry Vives, el nombre original, ¿no? Bueno, y por eso le puse Harry como una especie de homenaje a ese chico que fui fascinado por la lectura, ¿no? ¿Viste? Por ese mundo que te abrieron los libros.
Ya casi para ir terminando, me gustaría que me digas qué cuentos o qué libros, novelas, han sido importantes para vos.
Es
Algunas,
que
un top ten, ya que estamos en Estados Unidos,
un
¿no?
top ten, en general me decís vos.
Sí.
Sí. Primero te digo que las carencias. Me gustaría ser más lector de poesía, que sabes que es un género que me gusta mucho. Y también me gustaría ser más lector de ensayo, que es otro género que me gusta mucho, que hay grandes ensayistas mundiales, obviamente, pero también latinoamericanos, ¿no? Después, hace un tiempo, vos no tenés Facebook, pero hace un tiempo yo había hecho como estos juegos que se hacen mucho antes de la pandemia y demás, de decir, bueno, a ver, pongamos la mejor novela, no sé si la mejor novela, pero la novela que más los marcó, viste, que más los impactó. Y al final, ¿no? ¿Quién cuernos era que había ganado? Me parece que había ganado Dante, la Divina Comedia, que no es una novela, es un poema enorme, largo, ¿no? Pero bueno, yo había puesto ahí La Peste de Camus, no La Peste de Camus, perdón, La Caída de Camus.
Ah, la caída,
La
okay.
Caída. Sí, La Caída, que es una novelita
No la
tremenda de
conozco.
Camus. Sí, búscala, es una novela corta, maravillosa de Camus. Yo, como te decía, en su momento tuve mucha lectura de especialistas franceses. Durante mucho tiempo estuve obsesionado con La Náusea de Sartre. La tengo, todavía la tengo, en inglés, en español y en francés. Entonces tuve una
Losada había
etapa.
publicado, la editorial
Sí,
Losada.
la tengo por acá. Sí, la tengo exactamente. Esa edición tengo.
Sí, yo también leí mucho de
Así que,
Sartre en Losada.
claro, tenía publicado todo Losada tenía publicado toda después toda la trilogía.
Sí.
Sí. Esa novela, sobre todo Náusea, porque para mí en ese momento,
Ese es
la
el número dos, creo que
náusea.
lo estoy anotando. Número dos, la náusea.
Sí, La Náusea número 2, porque era en ese momento la que combinaba lo que a mí me interesaba, que era filosofía y literatura. Era el personaje este que era un historiador y que al mismo tiempo siente que el mundo se le cae de las manos y que no sabe, que al final se salva por el arte, ¿no? Después una novela que leí mucho es Memoria del subsuelo de Dostoyevsky, la leí también, esa etapa existencialista del tipo este que se siente un enfermo y que no pertenece a la sociedad. Todos son estos personajes alienados, ¿no? Bueno, ya te lo mencioné, tres novelas, y, no, y eso que no soy lector de novelas, o sea, gran lector de novelas.
Hasta ahora, la primera nunca la leí, La Caída. Además, a
Sí,
ver, la.
buscar la vida. Después, un libro que me gusta, te estoy dando extranjero, ya voy a llegar a los latinoamericanos. Libro que me encanta, es un libro casi perfecto, es Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Un libro maravilloso,
Concuerdo con
porque
vos, por ahí sí, ha sido muy especial ese libro. Con el prólogo
es
de
un
Borges, aparte, ¿no? Los
claro,
latinoamericanos
sí.
tienen.
Un libro, viste, un libro que parte de un género que es medio bastardeado, pero que el tipo este tenía un lirismo para
¿Viste? Y
escribir
una melancolía,
maravilloso.
es bárbaro. Bradbury es
Oh,
un tipo.
Bradbury era genial, genial. Bueno, a ver, eso. Después,
Fire.
estoy pensando en latinoamericanos. Bueno, obviamente, viste, ficciones tiene que entrar. Es el libro de cuentos latinoamericanos. Te rompe la cabeza cualquiera que agarres. Nunca admiro mucho a Borges, no, nunca podría escribir como él, claramente. No, ni podría, en capacidad, ni podría, porque tampoco me interesaría hacerlo, pero lo que logró ahí, viste, chapó, una cosa, como si un marciano hubiera descendido en Argentina en los años 40.
Sí, totalmente.
creó, ¿qué cosa?
Lenguaje. Sí, totalmente un lenguaje, algo El viejo era un punk.
Sí, en ese momento era, ¿viste? Bueno, así que ese. Estoy pensando en por ahí más latinoamericanos.
Arreola, que a vos te gusta como a mí,
Sí, Arreola me
supongo.
encanta. No, Arreola sí, Arreola, si quieren meterlo, metedlo, porque a mí, sí, Confabulario es su libro, ¿no? Sí, Arreola me gusta mucho. Yo de
Bestiario
Arreola.
también.
Sí, yo de Arreola tomé lo que te explicaba, conversábamos anteriormente, que es esta cuestión que Arreola lo que hace muy bien es tomar una situación, una idea, y llevarla a sus últimas consecuencias. O sea, actúa como una especie de científico loco, ¿viste? Hay un cuentito que se llama En verdad os digo, que toma una sentencia bíblica. ¿No? Que dice que en la Biblia dicen que cuando un camello pueda pasar por el ojo de una aguja, entonces los ricos accederán al reino de los cielos. ¿No? Es un proverbio, no sé, una cosa de la Biblia,
¿De la
¿no?
Biblia o no, el otro? A ver, lo de los musulmanes.
No, 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 de la Biblia.
¿La Biblia? Ok.
Porque es cuestión de los pobres, toda esta cosa, ¿no? Que de los pobres es el reino de los cielos, es el Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces lo que hace él es tomar esa sentencia y decir que hay un grupo de científicos que inventaron una máquina que deshace la materia, ¿no es cierto? Y que deshace en chorro de electrones a los camellos y entonces los pueden pasar por la aguja. Entonces esas cosas que tiene, ¿no? Que son así loquísimas y maravillosas.
Sí, perdón, lo de los camellos me ha confundido con lo de Borges, que él decía que.
Lo del Corán, lo del Corán de ese autor.
Exactamente, que luego se comprobó que no, que en el Corán aparecen camellos, ¿eh?
Sí, esa es verdad, eso se lo criticaba a Ira, porque porque dice el escritor argentino La Tradición, porque estaba hablando de la gauchesca y decía que, no, que había que evitar el Corán local. Y que, por ejemplo, en el Corán no había camellos, ¿no? Que no era necesario. Pero después dijeron que sí había. Estas cosas del viejo, ¿viste?
Ahora,
Era tremendo.
siete, a ver.
Y bueno, los cuentos de Poe también, muy importantes para cómo me formé. En Argentina, ¿te acordás cómo era, no? En Argentina era el libro de Salvat, las narraciones extraordinarias. ¿Te acordás de esa?
Claro, sí, pero después Alianza sacó tomo 1 y tomo 2.
Exacto, Eva, más completo.
Claro, y que
El de
estaban las
Salvat.
notas de Cortázar, que son tan buenas,
Exacto, es
de prólogo,
buenísimas.
¿no? Y el estudio preliminar.
El estudio. Salvat
Muy
lo que sacaba
buena.
lo que comprabas en el kiosco, ¿viste?
Claro.
Sí.
Sí, no, en esa época no había internet, o sea, Cortázar, viste, todo libro, biblioteca, investigación.
Tremendo. No, no, el estudio de Cortázar se tiró 70 páginas, se lo deglutió a Poe.
Y vos sabías, ¿no?, que fue un trabajo a pedido de la Universidad de Puerto Rico.
Sí, claro, la primera edición es de ahí, le pagaron bien.
Exactamente, sí, muy, muy bien. Era algo.
Pero lo gracioso, vos que te gustan tanto esos detalles, es que, o sea, lo curioso, lo relevante, es que hizo el estudio, la traducción, y además no eran solamente los cuentos, también están ahí los ensayos sobre la filosofía del cuento, ¿viste? O sea, el tipo se
Exactamente.
mandó un trabajo, gracias a él lo tenemos traducido al español y leído como se lee, ¿no? Realmente. Salió eso
Sí.
en
Y las
los
notas, te
50.
digo, las notas me parecen. Aunque, ¿sabes qué escuché el otro día?
Sí.
Creo que esto lo decía Guillermo Piro, que aparente hay una versión, media, viste, mitológica, que Cortázar habría traducido a Poe del francés, porque Cortázar conocía muy bien el francés, de hecho el inglés él lo empezó a estudiar a los 20 y pico de años.
Y puede ser.
Era, ¿viste?
Bueno, puede ser porque viste que con Poe, la manera que Poe circuló es bien rara. O sea, es Poe. O sea, a Francia lo lleva Baudelaire.
Claro, totalmente.
Entonces, y Poe
Que Borges
acá.
decía, ¿no?, que Baudelaire lo había mejorado a Poe al traducirlo.
Y sin embargo, acá, o sea, Poe, la reputación de Poe fuera de Estados Unidos es mucho más grande que la que tiene acá dentro de Estados Unidos. Acá se estudia y todo, pero durante muchos años se lo vituperó porque, viste, porque se lo consideraba medio como una especie de farsante por viste, el poema de el Raven y que era, viste, que aparte, bueno, una vida tragiquísima, pero era un loco total, Poe. Murió como un borracho ahí tirado en Baltimore. Esta vida de escritores, pero acá en Estados
Fumador de
Unidos,
opio también.
fumador de opio. Acá en Estados Unidos no se lo consideraba, ¿viste? Creo que en retrospectiva sí se lo puso en el canon, ¿no? Pero no se lo consideraba un tipo, un grande, ¿no? Y sin embargo fue,
¿Pero
bueno.
por qué? ¿Pero por qué si aparte fue el inventor de géneros? De
Sí, por eso.
policial y otros
Sí,
más.
y de cuento moderno.
Exactamente.
Sí. Bueno, y después, creo que mira, como mujer te voy a dar a Sor Juana, porque la leí mucho cuando en mi doctorado, y Sor Juana tiene dos cosas, es raro, ¿no? Porque no es poeta y no es narradora, pero para mí, de lo que yo he leído, es, bueno, claramente la mejor escritora de la América colonial.
Sí.
Y si me apurás, es la mejor escritora latinoamericana. Si me apurás. Por un montón de cosas. Por obra, ¿no? Por obra, por volumen de obra, por significado, porque fue protofeminista y ¿no? todo esto. Pero como escritora tiene dos cosas que yo admiro mucho. Perfección técnica, ¿no? Porque de los géneros de la época, viste que eran todos estos diferentes tipos de estructuras poéticas, ¿no? Romances, endechas, silvas, ¿no? Etcétera, etcétera. Las dominaba todas. Y después tiene mucha, mucha ironía. Mucho, mucho humor. Y para una tipa que era mujer, que era monja, que lo único que podían hacer las mujeres era o casarse o ser monja. Y ella lo que quería era escribir. Tomarse con humor las cosas que se tomaban con humor y poder plasmarlas de una manera tan con tanta gracia, viste, un monstruo.
Sí,
Eso, Juana,
maravillosa. Yo lo he querido de ella, de las redondillas, las cartas, en fin, no es.
un monstruo de naturaleza, viste, la sabiduría y reírse y al mismo tiempo reírse, ¿no? Y escribir en una carta que si Aristóteles hubiera cocinado, más hubiera sabido de filosofía. O sea, era buenísimo. ¿No? Era
Sí.
decir, porque una cosa es decirlo en el siglo XXI, pero otra cosa es decirlo en 1690, ¿entendés? O sea, era genial eso, ¿no?
Faltan dos.
Y te faltan dos del top ten. Mira, te voy a dar una novela que me marcó cuando era adolescente, que es Sobre Héroes y Tumbas.
No,
Fue,
sábado,
creo que.
¿eh? Que la gente se olvida de escritores ahora.
Y bueno, y viste que fue muy criticado Sábato, ¿no? Por muchas razones. Yo también leí El Túnel en su momento, pero fue uno de los primeros libros que me regalaron en Argentina, de adolescente, creo que tenía 16 o 15 años. Me regalaron Sobre Héroes y Tumbas y lo leí como agua bendita. Y me acuerdo que el informe para ciegos es inolvidable. Pues ahora por ahí la novela por ahí no envejeció tan bien como en su momento cuando yo la leía cuando tenía 17, 16 años. Pero esa parte del informe para ciegos, donde hay una especie de secta de ciegos que como que gobierna Buenos Aires, esa es una cosa alucinatoria maravillosa, ¿eh? Realmente es lo mejor que él escribió. El túnel es muy bueno, pero es, me refiero al informe de ciegos en Sobre Héroes y Tumbas, ¿no? Todavía me lo acuerdo. Después está toda esta cuestión, viste, de el amor imposible. También yo creo que para un adolescente, viste, el adolescente enamorado de la mujer, la muchacha fatal es como, viste, te pega en ese momento, ¿no? Bueno, viste, escritores favoritos, o sea, escritores que me encantan y que leo mucho y que enseño y que recurro, aparte de lo que mencioné a Rola, te mencioné a Piñera, obviamente Cortázar. Te quiero dar a alguien más reciente. Bueno, obviamente Piglia, qué sé yo. Pero
César Aira, por ejemplo, ¿cómo
me
te llevas?
gusta. Con Aira. Lo que me pasa con Aira es de lo que leo, porque no, todo no leí, pero
No
leí
es imposible.
bastante. No, acabo de leer una de las últimas, que
Sí, que tiene
es muy
ciento y pico de
gracia.
novela, ¿no?
Sí, una que no sé por qué la compré, no me acuerdo por qué la compré, es del 2018, se llama Prince. Y es muy gracioso porque como estaba trabajando Mariana Enríquez con la cuestión de lo gótico, esta es una novela paródica de lo gótico. Es muy graciosa.
Bravo, qué.
Muy, muy graciosa. El escritor, el tipo, el protagonista es un escritor de novelas góticas comercial. ¿No? Como que. Sí. Después, búscala. Creo que es Random House.
Yo
Bueno.
sé que, o sea, un minuto, el
No,
premio
sí, dale.
Nobel, whatever, pero algún día creo que Aira va a ganar el premio Nobel.
¿Te
Y
parece
sería
que se van
justo
a
en la
dar?
tradición argentina. Quiero decir, es un tipo de vanguardia, con proyección
Sí, sí.
comercial. Este,
Bueno,
y sería bárbaro, ¿no?
yo creo que él muy, muy conscientemente articuló su propio campo de la literatura argentina, ¿viste? Se decidió bueno, a mí lo que me pasa con él es lo siguiente, Hernán, que me preguntabas por él. Hay cosas que amo y cosas que odio. Viste, porque es muy difícil, ¿no? En una producción tan amplia que todo sea de una gran calidad, ¿no? Entonces, Hay cosas que me parecen, me acuerdo cuando leí Los Fantasmas o El Llanto o Cómo me hice monja, me encantaron. Hay otro que es muy bueno que leí hace un tiempo, se llama Parménides, también es buenísimo. Tiene esa cosa muy de juego, de ingenio él, ¿viste? Después otras cosas que ya, que no, que me parece que son como medio intrascendentes, no sé a vos cuáles fueron las que te gustaron, pero que no me, no, bueno, no me llaman de la misma manera, pero me parece que articuló en ese gesto vanguardista que decís, ¿no? De publicar todo, ¿no? Lo que le salga, y publicar en diferentes formatos, en diferentes editoriales, ¿viste? En grandes, en chiquitas, en independientes, por acá, por allá. Se fue armando su una figura, ¿no? De autor.
A mí me gusta mucho, disculpa, seguí, por favor.
No, dale, 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 dale.
A mí me gusta mucho el aire al crítico. Realmente sus
Esa es
ideas
muy
me
bien.
parecen muy interesantes.
Sí, claro. Pero fíjate vos que es el que menos circula, ¿no?
Sí.
Viste que publica sus libros de crítica, no. Son medio, yo reseñé unos hace unos años, pero son difíciles de encontrar, ¿no? Los tenés que.
El diccionario me parece buenísimo, de los escritores
Buenísimo.
latinoamericanos. Y lo de Copy también, brillante, es decir, me parece un
Sí, el de
tipo.
Compi brillante. Bueno, el diccionario sabés que está agotado. Sí, no lo tenés.
Yo lo pedí por la universidad. Lo
Claro.
leo y lo devuelvo.
Sí. No, no, no. En ese sentido, como crítico, bueno, tiene, viste que tiene también algo sobre Copy, sobre Pizarnik.
Sí, sí, sí.
O
Los
sea que
cuentos que recomiendo, ¿eh? También. Los cuentos de Daira
yo tengo
son
el libro
buenos.
este de Relatos Reunidos, son buenos, ¿eh?
Sí.
Son buenos. No, bueno, y creo que, qué sé yo, para cerrarte el top ten.
Faltan dos, ojo. Sor
¿Así
Juana,
dos?
faltan dos.
Ah,
Faltan dos más.
¿no te dije sobre las tumbas? ¿No era el noveno ese?
Perdón, sí, me hiciste sobre Héroes y Tumbas, sí,
Sí.
exactamente. Exactamente. Pero para, antes de decirme el último, así también los oyentes están a la expectativa, me gustaría que me hables un minuto de qué te parece Fowl, porque a mí me parece una buena mitología porteña, pero no logro entrar a sus libros.
Vos fíjate que qué curioso que me comentás esto, porque el último número de Latin American Literature Today, en el que vos vas a colaborar o ya colaboraste y ya salió la reseña de tu libro, se lo dedicaron a Fowey, porque se cumplieron 10 años de su muerte.
Estuve en el velorio, ¿eh? Después te voy a contar eso.
No, tenés que contar la anécdota. Es que no es un, no es santo de mi devoción. No, nunca me pareció. Sí, comparto tu opinión de esta cuestión de que es más mito que. No es un grande de la literatura argentina. Creo que tiene, para mí, creo que tiene un muy buen libro, como Los Pichisiegos. Un libro que hizo mucho ruido, como Muchacha Punk. Y después es. No es más nada.
La poesía a mí no me gusta por nada, no me parece.
No, 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 no. Pero bueno, yo también soy de narradores. No sé, qué sé yo, más clásicos, ¿viste? Prefiero a Piglia, aunque algunos dicen que es aburrido. Lo prefiero como ensayista que como novelista, pero aún así me quedo con Respiración Artificial o hasta con La Ciudad Ausente, que cualquiera de las cosas de Fowell, ¿eh? Y Aira desde otro lugar es mucho más que Fowell, ¿no? Sí, no. Te voy a dar como top, como final de top ten, te voy a dar un nombre, estaba buscando un nombre actual, ¿ok? Y quiero dejar un disclaimer que últimamente estoy leyendo mucho mujer y trabajando. Las escritoras argentinas del momento son muy buenas, hay mucho para decir sobre eso. Pero a mí, de los escritores, no voy a decir que he descubierto últimamente, o sea que para llegar a Estados Unidos es un poco difícil, no es un escritor nuevo, pero a mí me gusta mucho Fabián Casas.
Vayan acá.
Me gusta
Yo me
mucho.
devoré los ensayos de él.
Sí,
Están
no,
reunidos.
no, 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 los ensayos. Acá está el libro. Este, ¿no? Bueno,
Etapa azul,
los
sí.
oyentes, no, estos, ¿no? Ahí está.
Exactamente, me lo devoré, me parece, sí, mi ensayista, sí. Es buenísimo, Casas.
Es un gran, gran ensayista. Tiene. Hay gente que lo cree como que es un poco. Hay una cosa medio impostada de lo barrial y todo eso, pero para mí es auténtica. Y tiene esa combinación de escribir desde lo auténtico, ¿no? Hasta desde lo barrial, pero creyendo que la literatura es lo más, ¿viste?
Hay libros y calle.
¿Cómo, cómo?
Hay libros y calle.
Exacto, las dos cosas, y las combina muy bien. Las combina muy bien. Fan de Tolstoy, ¿viste? Tiene un ensayo sobre Lorla de Maupassant, un tipo con lecturas.
Sí.
Sí,
Norla,
genial.
sí. Ensayo es, sí, ensayo,
Así
sí.
que te voy a dejar eso como top 10 porque me parece que para los que nos escuchan que por ahí no saben quién es, lo que lo busquen porque los ensayos, tengo su libro de poesía,
Sí.
poesía reunida y
Ah,
creo que
también, a mí me gusta su poesía, también.
sí, yo creo que es un poco mayor que nosotros, ¿no? Pero yo creo que es un, digamos, en Argentina tiene su nombre, pero si lo sacás de ese contexto, en un contexto latinoamericano o mundial es menos conocido, ¿no? Y creo que valdría la pena por ahí, este podcast ayuda a que se lo lea un poco más, porque la verdad que
Sí, es
se
muy...
merece, ¿no?
Totalmente. Aparte, trabaja la cultura pop, en sus ensayos y su poesía también. Me parece que uno se mete en ella y hay misterio y hay a la vez una historia. Es decir, sí, Casas es...
Hay literatura, ¿no? Hay una
Totalmente.
búsqueda ahí, ¿no? Aparte que viste que es, bueno, muy fan del fútbol y es karateca, ¿viste? Entonces tiene esta cosa de
Karateca.
karate.
Sí,
Muy
sabe mucho de
gracioso.
carácter.
Es muy gracioso eso también, esa combinación.
Sí. Todo, como es todo lo que no se pudre se vuelve una familia, algo así, hay un verso muy
Sí,
conocido de él.
sí, sí, sí. No,
Ah,
es un
que se
tipo que
separó
tiene.
ahora.
Sí, ah, ¿se separó?
Sí, estaba muy mal por eso.
¿En serio? Yo
Sí,
sé
ha
que
escrito sobre eso.
no leí sobre su separación. Lo último que leí, no de él, sobre él, es una entrevista de esta tipa que es espectacular, como escribe Leila Guerrero,
Ajá.
que le hace una entrevista a Casas, y ahí por eso digo lo de la separación, porque la esposa es la que la atiende y él siempre está como dice que está medio deprimido, que era jodido hablar con él, que tiene, viste, como ups and downs. Me hiciste acordar ahora, perdón que es por la digresión, pero cuando me mencionaste el cuento de En Fuera de Lugar en Nueva York, me hiciste acordar de la depresión, porque ese cuento se llama Para llegar a DFW y DFW es David Foster Wallace.
Otro
Para.
autor que podríamos hablar, sí.
Sí, y volviendo a lo de cómo creo las cosas y cómo me surgen las ideas, yo estaba muy obsesionado por Wallace por muchas razones, y una de ellas es porque era jugador de tenis. Jugó, no profesional, pero jugó para su secundaria y casi para la universidad. Y tiene un ensayo sobre Roger Federer maravilloso, porque escribía así como escribía Wallace. Y en un momento me acordé de él, en un momento me puse a buscar algo por internet de él y me encontré con el certificado de la autopsia. Y ahí nació el cuento, que es la historia de ese acomodador de coches que vos decís, que está trabajando en Nueva York cuando caen las torres. Y que siempre tuvo un agujero en el estómago, y que había leído que una vez Wallace había decidido que todos los que viven, perdón, había dicho que todos los que viven en Estados Unidos tienen un agujero en el estómago. Y es la historia de este acomodador de coches que va a tratar de conocer a Wallace, para preguntarle por el agujero.
Pablo, ha sido un placer hablar con vos. Son casi las 2 de la mañana.
Nos
Y vamos a
tiramos el
seguir,
plato.
vamos a seguir. Va a haber más oportunidades para hablar.
Bueno, perdón, se nos fue el tiempo. Yo soy fanático de la palabra y del diálogo. Y con vos nos une una amistad y un respeto. Y te felicito mucho por esta iniciativa. Y qué bueno que lo estés haciendo, que sigas difundiendo estas cosas. Y por supuesto que sigas con tu escritura y lo demás. Te agradezco mucho la oportunidad de poder charlar con quienes nos escuchen. Y sí, ojalá que en algún otro momento hagamos una parte 2.
Sí, yo he disfrutado mucho esta charla y disfruto cuando entrevisto a autores realmente sensibles e inteligentes. Así que yo tengo que agradecerte.
Bueno, vos cuídate y después te paso lo prometido.
Dale, entonces, buenas noches y la seguimos en otra oportunidad.